3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 285. A tan solo 15 programas, 15 ediciones para alcanzar la edición 300, ese número redondo que cumpliremos dentro de unas cuantas semanas y que, pues precisamente, en esta misma semana otro programa de Euskadi Digital va a llegar a la edición 200, me refiero al Guardián, y por ello, pues este domingo a partir de las 9 de la noche vamos a hacer entre todos un programa especial del Guardián por esta edición 200, y te puedo ir adelantando ya cosas, pues que cada 10 minutos... ¡vamos a regalar un premio! Así es, celebramos la edición 200 del Guardián tirando la casa por la ventana, así que te espero este domingo, día, ¿dónde está el calendario? El día 18, domingo, a partir de las 9 de la noche, en la sintonía de Euskadi Digital, te espero para que celebremos este Guardián 200 con Iñaki Lázaro, con Mikel Carmona, con muchas personas, con muchas sorpresas y con muchos, muchos premios. Habitualmente nos gusta hablar de tecnología y siempre pues hay alguien que cuando nos ve por la calle o nos encontramos en algún sitio decís, es que habláis de ordenadores y estas cosas, y claro, es que vosotros sabéis mucho y claro, no os cogemos todo lo que decís, es algo complicado. Pues ciertamente es una gran labor eso de acercar las nuevas tecnologías a esas personas que quizás pues conocen menos el uso de los ordenadores, el uso del teléfono móvil y tantos dispositivos que hoy en día podemos tener encima de la mesa. Precisamente hoy hemos dedicado nuestro Ciberchoco a este asunto. Vamos a hablar de Jataondo. Es una asociación que se está encargando de acercar las nuevas tecnologías al ámbito rural. Ellos estarán en nuestro Ciberchoco y hoy, pues la verdad es que me gusta que, aunque habitualmente, como decía antes, estamos habituados a hablar de tecnología y tecnología, ayer teníamos una noticia en Conectados que no sé, me quedé como que muy contento leyéndola y me gustó mucho. De hecho, hasta decidí abrir el informativo con esa noticia, que desde luego pues no llenará páginas de periódicos, no saldrá con letra grande, no ocupará las portadas, pero hablaba acerca de la creación de la máquina para ver. Sí, que nos puede sorprender, ¿no? La máquina para ver. Y dices, pues ¿qué es esto? Pues es simplemente... un desarrollo que han realizado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, a través del cual pues una persona que tiene deficiencia visual o es completamente ciega, tanto sea parcial o completa, pues le permite poder ver lo que tiene delante. Era un equipo que existía ya en laboratorios y en sitios ya de cierta importancia. Es un equipo que con otro nombre, pues ahí estaba, con un precio pues bastante poco asequible para el bolsillo de cualquiera, y que sí, que pues de alguna forma conseguía poder enviar a la retina pues imágenes, y que una persona con deficiencia visual pudiera ver. A raíz de este aparato, de este ingenio, pues se han puesto a darle vueltas al asunto en la Universidad en el Massachusetts, en el Centro Tecnológico de Massachusetts, y han creado la máquina para ver, que es pues simplemente hace lo mismo. Luego os comentaré con un poquito más de detalle cómo funciona. En las noticias la tengo reseñada para hablar con ella con un poquito más de detalle. Simplemente pues eso, que permite que la gente vea, y desde luego pues a un coste bastante inferior a lo que estaba ya habituado este campo, ¿no? Pues ya a un alcance bastante posible. Y una de las cuestiones que llegó con la noticia y que a mí pues me gustó y que me gustaría subrayar: está muy bien que se hagan estos desarrollos, pero que todo ha sido posible gracias a que utilizan la tecnología LED. Me imagino que ya sabéis lo que es un LED, ¿no? Esas lucecitas rojas, verdes, chiquitinas, como unos pilotitos, ¿no? Que tenemos hoy en día en todos los sitios. Y es verdad que en los últimos tiempos ha habido una gran explosión en el uso de esta tecnología, de estos diodos que emiten luz, que son las siglas de LED, porque se ven absolutamente en todos. ¿Qué ventajas tienen? Pues que se funden más difícilmente que una botella. Uy, que una botella no. que una bombilla, que tienen una vida útil bastante bastante más elevada. Y si no sabéis a lo que me refiero, habéis visto últimamente los semáforos, como ya no es una luz fija, sino como está hecho como en muchos puntitos. Incluso ya veis que hasta le dan una cierta animación a los semáforos, y ves un muñequito ahí como que anda y tal. Lo has podido ver en la ciudad. Bueno, pues esas pequeñas luces son los LEDs, que cada día pues se producen en mayor masa. También las linternas, por ejemplo, han acaparado esta tecnología. ¿Qué ventajas? Bajo consumo en una linterna, fundamental para que te duren más las pilas. En los semáforos, pues que evitar que se funda una bombilla y se quede el semáforo inoperativo. De esa forma es prácticamente imposible que se fundan absolutamente todos los LEDs de una pantalla. Son ventajas de algo tan insignificante y tan pequeño, y que llevamos tanto tiempo viéndolo. Porque los LEDs, bueno, a mí que me gusta la electrónica, llevo pues años y años viéndolos y teniéndolos en las manos. El coste es ínfimo, es insignificante. El coste son céntimos de euro lo que vale un diodo. Bueno, pues gracias a esta tecnología se está haciendo esta máquina de la que estoy hablando, la máquina para ver. Impresionante, ¿verdad? Y claro, lo que destacaban es que gracias al auge de la electrónica, gracias a los avances en otras áreas, en televisores y en otras áreas diferentes de la electrónica, pues la producción ha ido subiendo, y claro, se ha hecho una economía de escala, con lo cual el precio de ese dispositivo ha bajado de precio, o sea, se ha reducido el precio, lo cual permite que ahora se puedan desarrollar pues cosas tan interesantes y tan divertidas de leer como es, por ejemplo, esta máquina para ver. Y yo me voy a quedar con ese nombre porque me ha quedado grabado el nombre, ¿no? No sé cómo finalmente lo bautizarán, pero desde luego para mí se ha quedado ya con ese nombre. Repito, es una noticia que puede pasar desapercibida, que en el vorágine del día a día, pues, no sé, no va a ocupar grandes páginas, como digo. De hecho, es que no la he visto en absolutamente ningún sitio publicada. Nosotros la recibimos y la upamos al primer puesto. ¿Por qué? Pues porque creo que es algo interesante y algo que se debe comunicar, que quizás a otros no les interese, pero desde luego esto es un avance. Esto es hablar de cuestiones relacionadas con la tecnología, pero aplicadas a nosotros mismos, que es en lo que deberíamos de pensar y lo que deberían de pensar todas las personas que se dedican al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas cuestiones, ¿no? En fin, pues que ya veis que estoy muy contento por esa noticia, y desde luego pues la reseño y la marco casi ya hasta con el subrayador si pudiera, porque de verdad es que me gusta destacar estas noticias que de vez en cuando llegan y bueno, pues te dan un poco de alegría o te dan un poco de esperanza. Y me imagino que si entre vosotros y vosotras pues tenemos oyentes, cosa que no lo sé, que tengáis alguna deficiencia visual, que seáis ciegos o ciegas, que bueno, pues veáis un poco peor que lo que vemos los demás, pues hombre, estas cosas me imagino que también, sobre todo, pues os darán una esperanza y decir, oye, pues mira, igual dentro de unos meses me puedo comprar o se puede alcanzar esta máquina. Desde luego estos desarrollos, desde luego a mí me parecen, no sé, fuera de toda valoración comparado con cualquier otra cosa que os pudiera hablar en este programa. En fin, pues hablaremos de ella en nuestro tiempo de noticias. También os he comentado que vamos a hablar de llevar las nuevas tecnologías al ámbito rural. Vamos a escuchar una experiencia muy interesante, muy cercana a nosotros aquí en Vizcaya, en la comarca de Uribe, que se han animado a acercar las nuevas tecnologías al ámbito rural. Vamos a conocer todos los detalles, vamos a hacer un programa interesante como siempre, esta edición 285, así que te aconsejamos que las dos próximas horas no te separes de tu receptor de radio. Por cierto, vamos a comenzar el programa con unas palabras que pudimos recoger esta misma semana, ya que Euskaltel dio a conocer los resultados del negocio de televisión digital. Sabéis que este año ha habido bastante revuelo en Euskaltel, se ha cambiado mucho la plantilla, los canales que se ofrecen, la oferta, se ha renovado absolutamente todo, y todo con muy buen éxito. Damos cuenta de ello en nuestro informativo, y este sábado a partir de las 3 de la tarde emitiremos de forma íntegra toda la rueda de prensa, así que si tenéis curiosidad de saber qué es lo que ha sucedido en Euskaltel, el sábado 17 a partir de las 3 de la tarde emitimos de forma íntegra la rueda de prensa que ofrecieron los responsables de Euskaltel. Concretamente estuvieron el director de marketing, Aitor Marcaida, y el responsable, el gerente de la unidad de televisión digital, que es Koldo Unanue. Precisamente el primero que he nombrado, Aitor Marcaida, tuvo pues unas palabras para Euskadi Digital, y vamos a escucharle pues un anuncio así de forma resumida de qué es lo que sucedió. Acabamos de estar en la rueda de prensa donde Euskaltel ha hecho el balance de estos 100 meses, y vamos a compartir unos minutitos con Aitor Marcaida, el director de marketing de Euskaltel. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aitor, nos habéis comentado pues los cambios que ha habido en la televisión. ¿Qué tal ha ido la campaña, así en términos generales, de Lo Lenchero y Los Reyes? ¿La gente se ha decantado? ¿Le ha gustado las dos?
Pues estamos muy contentos, porque ha habido un empate técnico. Han gustado tanto la oferta de Los Reyes como la oferta de Lo Lenchero. La verdad es que ha funcionado muy bien. La oferta de móvil es algo tradicional en Navidad, pero la oferta de televisión era la primera vez que lo hacíamos y ha tenido muy buena acogida. Estamos muy contentos de cómo ha funcionado.
Estáis empezando el 2009 también con cambios, y quizás pues algún cliente de Euskaltel ha visto en su buzón que le ha llegado una tarjeta nueva. ¿Para qué es este cambio?
Bueno, pues queremos celebrar estos 100 meses de televisión digital de Euskaltel. Lo vamos a celebrar con los clientes de analógico, los que no tienen la televisión digital, metiéndoles 6 canales de televisión de pago de manera gratuita, y queremos celebrarlo también con los clientes de la televisión digital. Entonces les estamos mandando a todos una carta con una tarjeta de televisión digital que incluyen nuevos derechos, de manera que todos nuestros clientes van a poder ver durante el mes de enero todos los canales de la televisión digital de Euskaltel, de manera dentro de su cuota habitual. Los que ya ven, todos los que ya están suscritos a la televisión 85, lo que tendrán es un bono de pay-per-view para disfrutarlo de manera gratuita durante el mes de febrero. Con eso queremos celebrar con ellos estos 100 meses de la televisión digital y hacerles más llevadero el cambio que tenemos que hacer de nuestro sistema de acceso condicional a un sistema más moderno, Nagra 3, que mejorará para todos la sensación y la experiencia de la televisión digital.
Muchas gracias, Aitor.
Muchas gracias a vosotros.
Ahí están esas palabras de Aitor Marcaida. Ya veis que hay cambios, que hay novedades, que hay cuestiones cercanas, próximas. Así que, bueno, pues ahí está ese anuncio. Y como digo, sábado a partir de las 3 de la tarde la rueda de prensa de forma íntegra. Nosotros continuamos adelante en esta edición 285 de Enredando la Sintonía Euskadi Digital. En un instante nos vamos a las encuestas y después, ya sabes, las noticias.
¿Qué vas a hacer el domingo por la noche? Euskadi Digital te propone terminar el fin de semana celebrando la edición número 200 de El Guardián. Hemos preparado un programa especial en directo donde cada 10 minutos un oyente se llevará un regalo, y solo por responder correctamente a una sencilla pregunta. Regalos cada 10 minutos este domingo desde las 9 de la noche en la edición 200 de El Guardián. ¡Te esperamos! La informática que se escucha.
sintonía de sobra conocido, de sobra conocida por todos vosotros y vosotras, la sintonía de las encuestas. Todas las semanas os planteamos alguna pregunta. Sabéis que están en nuestro portal, que no es el de Belén, sino el de www.enredando.net. ¿Ya lo has visitado? ¿Que todavía no? Pues ¿a qué esperas? Vamos con la última pregunta, la que esta semana ya nos abandona y decía: ¿sí vas a felicitar a tus familiares y amigos las Navidades por SMS? Es una pregunta que ya pues queda un poquito pasada, pero ha quedado de la siguiente forma. Un 53% de vosotros y vosotras habéis dicho: no, prefiero otras formas. Eso, el SMS, pues que no mola, no os gusta, ¿verdad? Sí, me resulta más cómodo que una tarjeta. Un 37% de vuestras opiniones y el 11% restante habéis dicho: sí, me parece la forma más personal, con lo cual queda de forma mayoritaria lo de no, prefiero otras formas, pero seguido, bueno, con un poco de espacio por medio, pero sí que está de cerca la de que te resulta más cómodo que una tarjeta, y desde luego la que habéis descartado es que te parece una forma más personal. ¿Accederías a tu banco desde un teléfono móvil? Buena pregunta, ¿eh? ¿Te atreverías a hacer tus operaciones, a ver tus movimientos, a hacer tus referencias, a ver cómo va la tarjeta, a ver si estás... Uy, pero fíjate, que la estás usando para todo, que vas a tener la tarjeta que echa fuego. ¿Te atreverías a hacer todas esas consultas a través de un teléfono móvil, de un dispositivo portátil hasta ese extremo? No, solo en la entidad o por internet, la mitad de vuestros votos, el 20%, el 50% de vuestros votos han ido no, solamente en la entidad o a través de internet. Un 29% habéis dicho lo de no solo en la propia entidad, es decir, yendo a la caja o banco. Y por último, sí, me parece una buena alternativa, lo habéis considerado en un 22%. Así que tal y como me lo olía yo, porque claro, cuando lanzamos esta pregunta, era porque, claro, los datos que nos ofrecía la Caixa, pues no sé, veías una nota de prensa muy halagüeña, ¿no? Es decir, bueno, 1,000,000 y pico de usuarios y tal. Y digo, pues estos son un poquito optimistas, ¿no? Porque claro, a la gente pues hay que irse adaptando. Y la verdad que lo del teléfono móvil, pues hombre, para hacer operaciones de banco, pues habrá que tener un poquito de precaución, ¿no? No habrá que lanzarse con tanta alegría. Eso es por lo menos lo que yo sentí al leer esa información. Y vemos que se corrobora con las opiniones de todos vosotros y vosotras a través de los foros de las encuestas de nuestro programa. Otra de las preguntas, otra de las cuestiones que tenemos publicado en nuestro portal: ¿crees que tendrá éxito Google como operador telefónico? 71% de vuestras opiniones, todo dependerá de la oferta que proponga. El 18% habéis dicho eso de sí, todo lo de Google acaba teniendo éxito. Y por último, un 11%, 12% habéis dicho no, el mercado de la telefonía está completo, con lo cual, ganando y de forma amplia, todo dependerá de la oferta que proponga Google. Nos vamos a la última encuesta, la que te lanzábamos la semana pasada. Te preguntábamos a ver si crees que es importante la continuidad de la Wikipedia, la enciclopedia en Internet. Un 74% de vuestras opiniones dicen sí, es una buena referencia. Y luego hay un empate a 13%, dos respuestas. No, Internet contiene mucha más información y también la de no lo sé. Con lo cual, pues ganando de una forma más que sobrada, sí, es una buena referencia, así que apoyéis que la Wikipedia siga siendo libre, que siga siendo gratuita. Bueno, esto nos preguntábamos, pero me imagino que será que sí. Pero os parece una buena referencia a la hora de consultar alguna cosa importante. Sin duda, las noticias de la semana, además, que se producía en el día de hoy, es el correo electrónico que Steve Jobs, el presidente de Apple, pues ha dirigido a todos los empleados de su compañía para decirles que se va a retirar hasta finales de junio de la primera línea de dirección de Apple, y por ese motivo, pues aduciendo a cuestiones de salud que en los últimos tiempos pues tanto se han comentado, ¿no? Parece que necesita un poquito más de atención y ha decidido pues abandonar esa primera línea. Ya hay informaciones que apuntan a que las acciones de Apple pues han reducido su valor precisamente tras el anuncio de Steve Jobs de dejar temporalmente hasta junio la dirección o la cabeza visible de Apple. Y por ello pues te lo preguntamos en las encuestas, es la pregunta de esta semana: ¿crees que el abandono temporal de Steve Jobs puede hacer cambiar algo en Apple? Respuestas que te proponemos: sí, él es el alma de Apple; no, Apple ya es una marca afianzada; y por último, no lo sé. Si no tienes una opinión acerca de este asunto, pues esa es tu respuesta, así que ya puedes votar acerca de la que más te interese o cualquiera de las anteriores. ¿Dónde? Habrás tomado buena nota: www.enredando.net. Vámonos rápidamente y sin perder un solo instante a las noticias, porque esta semana, bueno, la cantidad de cosas que tenemos.
Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos las noticias hablando de Vodafone, que dice que cree que está en condiciones para doblar la velocidad de conexión de la banda ancha móvil en un futuro próximo. La compañía ha logrado con éxito, utilizando una tecnología que se llama HSPA más 64QM. Pues hombre, esta suma cualquiera la podría hacer, ¿no? Desde luego, vamos, todas las tecnologías es increíble. Luego no me extraña que nos digan por ahí los oyentes: es que habláis de unos términos, no se preocupen, si tampoco lo entendemos nosotros. En unas pruebas en España y alcanzar los picos de velocidad hasta 16 megabits por segundo en las descargas de datos, cuando actualmente la velocidad normal que se ofrece a un cliente es de 7,2 megabits por segundo. El siguiente objetivo de Vodafone es realizar nuevos tests durante el primer semestre de 2009 y de nuevo sobre la red de Vodafone España para lograr conexiones de banda ancha móvil con picos de velocidad de hasta 21 megabits por segundo. La compañía tardará al menos hasta finales de este año en ofrecer comercialmente este tipo de conexión para sus clientes, pues debe concluir las distintas pruebas, pero Vodafone estima que esta tecnología puede llegar a permitir recibir vídeos en el móvil a una velocidad de 13 megabits por segundo y una velocidad media de más de 4 megas en condiciones típicas, incluido el entorno urbano. Vodafone ha realizado las pruebas en entornos reales en colaboración con Ericsson y Qualcomm y está trabajando con distintos fabricantes de dispositivos para poder ofrecerlos de forma comercial. En fin, esto es como la banda ancha de casa, como el ADSL, el cable modem, es exactamente lo mismo. Que dicen que llegamos a esta velocidad, sí, pero señores, ¿van a ser ustedes capaces de llenarlo? ¿Van a ser ustedes capaces de ofrecer estos Silicon 2, por favor, llenitos, eh? Que nosotros cuando vamos a la gasolina decimos: lleno, por favor. Y el depósito lleno es hasta arriba. No me deje ahí una burbuja. No, que me lo está cobrando. Que si usted me da 40, me da 40. No me dé 35,5 ni me dé 30. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Y de hecho, en las pruebas que hemos podido hacer, y hablamos en primera persona, las pruebas que hemos podido hacer con tecnología móvil, pues sí, efectivamente, nominalmente te conecta a no sé cuántos megabits por segundo. Ahora bien, intenta navegar o intenta hacer una prueba de velocidad y verás la realidad y la cruda realidad, ¿no? Pues que, en fin, que eso no da tanto. Así que, bueno, pues este anuncio muy bien, estupendo, felicidades, Vodafone, muy bien, vale, bien, más velocidad, pero ¿lo vais a llenar? Es decir, ¿vais a garantizar una calidad de servicio ahí? Porque eso es lo fundamental, que nos llenen el depósito, que nos den un depósito que quepan 100 litros, de acuerdo, muy bien, estupendo, fenomenal. Pero me lo perdone, es que parece que es obvio, ¿no? Parece que hasta sobraría la pregunta de: oiga, ¿pero me lo va a dar lleno? Y dices: pues hombre, si me va a dar un depósito, pues piensas que te lo van a dar lleno, pero es que hay que preguntarlo, ya pasa con la banda ancha fija de casa, y ahora pues con la móvil, por lo poco que hemos podido probar nosotros, en fin, pues casos bastante desastrosos, ¿no? Es decir, bueno, funciona, puedes navegar, pero esto dice que va a X megabits por segundo. Pues mire, estoy haciendo una prueba y esto no va a esta velocidad. ¿Cómo es posible que ustedes digan que va y luego no va, ¿no? Entonces esto es una cuestión que yo creo que se tiene que ir ya avanzando, y bueno, pues todos andan un poquito ahí con el mismo asunto. Así que, bueno, pues ahí está ese anuncio de Vodafone, 16 megas por segundo. Por favor, lleno, por favor. La noticia que daba a pie a nuestra encuesta esta semana: Jobs ha delegado la gestión de Apple por enfermedad. Los problemas de salud de Steve Jobs son más graves de lo que él mismo pensaba. Por eso ayer decidió dejar temporalmente la gestión de Apple en manos de Tim Cook. Tanto Jobs como Apple habían negado que su enfermedad, padece cáncer de páncreas, fuera motivo suficiente para que abandonara la gestión diaria de la compañía tecnológica. Jobs, que seguirá como consejero delegado, está considerado el alma de la compañía de la manzana. Su genio y liderazgo están detrás del renacimiento de los ordenadores Mac, el éxito del iPod y de la creación del iPhone. En un correo electrónico enviado a sus empleados ha dicho textualmente: «Tengo la intención de seguir participando en las decisiones estratégicas mientras estoy de baja». La cotización de la compañía, como decía yo antes, ha quedado suspendida tras el cierre de Wall Street por el impacto que puede tener el desenlace en el precio de sus acciones. En fin, pues que puede tener algo más de trascendencia, y es lo que queremos valorar a través de las encuestas. Estaremos muy atentos a lo que acontece con Apple y esta noticia, pues que parece que va a tener bastante impacto. Bueno, es que aquí no se libra nadie, ¿eh? Porque cada día estamos con una noticia, lamentablemente, desde luego no me alegra tener que decir esto, pero desde luego los despidos parece que están a la orden del día, ¿verdad? En todas las empresas, y también las tecnológicas, pues dan su parte, y ahora pues ha sido Microsoft, que está considerando, según The Wall Street Journal, un número importante de despidos en sus diferentes divisiones, según ha informado pues este pasado miércoles el citado diario. Hablando de personas cercanas a los planes de la compañía, pero los planes de recortes aún no son definitivos. Microsoft podría encontrar métodos alternativos para controlar sus costes. Un portavoz de Microsoft no quiso hacer comentarios sobre los rumores de los despidos. El número de potenciales empleados eliminados posiblemente sea mucho menor a los 15.000 que se ha rumoreado en las últimas semanas. Microsoft podría anunciar el recorte de plantilla cuando le informe sobre sus resultados trimestrales la próxima semana. El gigante de software emplea en todo el mundo a unas 91.000 personas. Pues esos son los datos, veremos qué es lo que sucede. De momento, pues ya vemos que son muy poquitas las informaciones, y desde luego pues Microsoft, que está en el punto de mira de muchísimas personas, entidades e incluso gobiernos, pues también podría tener su repercusión. Veremos qué pasa. Ay, a ver, los gobernantes que tenemos, alcaldes, presidentes, absolutamente todos ustedes, tomen nota de lo que vamos a contar ahora. Esto ha sucedido en Granada, en el municipio de Jun, que han decidido a través de una consulta virtual qué proyectos se desarrollarán en el municipio con los 420.000 euros que le corresponden del Fondo Estatal de Inversión Local, según ha informado su regidor José Antonio Rodríguez. Bueno, pues el alcalde ha dicho que vamos a preguntar a los vecinos y vecinas a ver qué es lo que quieren que hagamos con los 420.000 euros. Y todo ello a través de Internet. El proceso de votación comenzó a finales de la semana pasada y, bueno, pues ya prácticamente se ha cerrado, y todos los vecinos han decidido a través de estos votos comentarios, porque claro, además pues se les permite dar su opinión, ¿no? Los principales proyectos planteados por los ciudadanos hasta la fecha son el soterramiento de los contenedores en el casco urbano, el arreglo de la escuela pública y del cementerio, y la mejora de la accesibilidad al casco histórico del municipio. El alcalde ha explicado que por el momento han participado en esta consulta alrededor de 600 personas mediante correos electrónicos y los votos comentarios, que se prevé además superar en las próximas horas, ya que está teniendo un gran éxito. El Ayuntamiento de Jun ya usó este sistema hace unas semanas para conocer pues algo interesante, y es que si los ciudadanos estaban de acuerdo o no con la construcción de un edificio que integrará la ludoteca, biblioteca y guardería, y que será financiado por los fondos del programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía. La propuesta fue respaldada por la inmensa mayoría, y no solo eso, sino que también pues en estas navidades han tenido ocasión de utilizar este sistema para proponer pues diversas mejoras. Incluso quiso determinar si se instalaba el tradicional alumbrado navideño o si usaba ese dinero, el coste de instalar las luces de Navidad, para contratar a dos desempleados del municipio. Pues esta es la última opción, esta, la de contratar a dos desempleados, ha sido respaldada por el 99% de los votantes, con lo cual pues ya vemos cómo es una forma para que quienes gobiernan, quienes mandan, bien sea en un ayuntamiento, en un municipio, en un país, puedan consultar a la población. Pues desde luego que sería una buena forma, por lo menos, de que tengan esa opinión. Ahora bien, pues claro, en algunas magnitudes puede ser complicado, pero desde luego Internet nos abre la puerta. Vamos con la noticia que hablaba al inicio del programa: máquinas portátiles y más baratas para que los ciegos puedan ver. Un prototipo portátil de máquina para ver para algunas personas ciegas o con discapacidad visual es el resultado de más de 20 años de trabajo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. El aparato se puede fabricar por menos de $500, estamos hablando de 370 euros. Según ha asegurado la científica del Centro de Estudios Visuales Avanzados del MIT, Elizabeth Goldring, que es además la autora de la idea. Goldring es ciega de un ojo y tiene muy poca visión en el otro, y se le ocurrió la máquina de ver cuando fue al optometrista y le examinaron los ojos con un equipo de diagnóstico. Se llama un oftalmoscopio de barrido láser que proyecta una imagen simple directamente sobre la retina. Ella pudo ver la imagen y pidió que le proyectaran otra de una palabra que pudo leer y luego le transmitieran un vídeo por la misma vía. Aunque el oftalmoscopio permitía ver imágenes, era una imagen grande y es una máquina grande, muy cara, y el trabajo del equipo de Goldring, en el que han participado decenas de estudiantes a lo largo de 20 años, ha consistido en hacerla primero de sobremesa y ahora portátil, según ha informado el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El equipo ha contado con la colaboración de Rob Hebb, el inventor del oftalmoscopio, que trabaja en la Universidad de Harvard. La versión portátil y barata es posible porque se ha reempleado el láser por diodos emisores de luz, los LEDs, que son igualmente una fuente de luz muy brillante. Además, todos los componentes, según explica un miembro del equipo, son ahora mucho más pequeños y se producen en masa para otros fines. Pues sí, se hacen para otros fines y mira, pues se pueden aprovechar de esa merma del precio. La máquina para ver va montada en un trípode flexible y se puede conectar a cualquier fuente de visión, como una cámara de vídeo o la pantalla del ordenador. Las imágenes de la fuente entran hasta una pantalla de cristal líquido que está iluminada por los diodos que he citado antes. Los datos se concentran entonces en un haz muy fino. Esta es la tecnología. Lo que hace es concentrar la imagen en un haz muy fino, en un puntito muy, muy finito, ¿no? Y no se trata de hacer más grande la imagen, según ha explicado pues Quinn Schmidt, otro miembro del equipo, sino que funciona porque todos los datos de la imagen se concentran en un diminuto punto de luz. Es como si toda la imagen, pongamos por ejemplo de la televisión, del ordenador, lo pudiéramos concentrar en un punto minúsculo, muy chiquitín, en un haz muy chiquitín. Bueno, pues ese haz, ese es el que proyecta sobre la, el que se proyecta sobre la retina y permite pues que una persona con deficiencia visual pueda ver. Sí, parece una cosa sencilla, será complicada la tecnología, pero lo están consiguiendo, lo cual pues desde luego me alegra muchísimo. Y ojalá pues dentro de unos días os pueda dar alguna noticia mejor de que ya se esté comercializando o ya esté en el mercado, pero sin duda pues quienes tengáis interés por este tipo de equipo, buscar en internet o hacer que os busquen y estad muy al tanto de lo que acontezca, porque bueno, pues no estoy seguro que 370 euros frente a ver pues no es absolutamente ningún dinero. El prototipo se va a probar ahora en pacientes en una clínica oftalmológica en Boston. Goldring lo utiliza para hacer fotos, lo que le permite, según dice, expresarse visualmente. El trabajo ha sido financiado por la NASA y el propio Instituto de Tecnología de Massachusetts. En fin, pues ya veis cómo hasta la NASA, que parece que siempre les tenemos por ahí por el espacio pululando, ¿no?, también están detrás de este proyecto y están apoyándolo. En fin, una buena noticia que me alegra además ofrecerosla a vosotros y vosotras. Ya han encontrado sustituto, mejor dicho, sustituta para Jerry Yang, el que ha sido hasta ahora consejero y director general de Yahoo. Además fue uno de los cofundadores, fue una de las dos personas junto a David Filo en crear esta compañía. La afortunada se llama Carol Bartz, y quizás por este nombre no te diga mucho, pero ha sido la directora en tecnología de Autodesk, la empresa que fabrica el AutoCAD. Imagino que os sonará el nombre del programa, se utiliza en ámbitos profesionales muy concretos, pero Autodesk pues ya es una empresa que lleva un montón de años y que tiene muchísimo prestigio. Ha sido directiva en esta empresa y ahora pues afronta esta nueva etapa de su vida. Bartz tiene ya 60 años, pero afronta con la experiencia que todos estos años de desempeño empresarial y además en el mundo de la tecnología le permiten pues poder estar en la cabeza de una empresa tan importante como Yahoo. Carol reúne, según ha dicho Roy Bostock, el presidente del consejo, todos los criterios que establecimos para la búsqueda y es la única persona a la que hemos ofrecido el empleo. El consejo de administración consideró que su liderazgo energético y su probada experiencia es lo que necesita Yahoo para alcanzar su máximo potencial. Esta mujer se incorporará de forma inmediata y reemplazará a Jerry Yang, que creó la compañía junto a David Filo y que había accedido a sustituir a Terry Semel en el cargo en junio del 2007. Pues para ella es un auténtico desafío el poder conseguir los objetivos que se ha marcado Yahoo, y desde luego pues ella parece que está bastante motivada para sacar adelante esta compañía, que en los últimos meses pues quizás ha estado en boca de todos a cuenta de la compra que quiso realizar Microsoft, que finalmente no se produjo, que eso se le volvió en contra a Jerry Yang, que ahí se empezaron a crear todos los malestares. Pues a ver si con Carol Bartz se envuelve la tranquilidad a Yahoo. Atención, atención, señoras y señores, si tenemos una nueva versión de Windows, ¿qué es lo que no le puede faltar al Windows? Si tenemos Windows 7, ¿qué es lo que no puede faltar? Por ejemplo, a ver, decirme, ¿el botón de inicio? Bueno, vale, ¿el panel de control? Vale, ¿la papelera de reciclaje? Bien, ¿mi PC? Bueno, ya últimamente, bueno, vale, de acuerdo, venga, mi PC. Una cosa que no puede faltar, atención, ¿el pantallazo azul? Pues sí, ya ha llegado a Windows 7, también va a tener lo que se conoce como la pantalla azul de la muerte, que yo lo había oído en alguna ocasión y pensaba que era una broma, ¿no? Por eso de la muerte, pues no sé qué tenía que decir. Pero he descubierto que en inglés se llama así, sí. La pantalla azul de la muerte, que tanta frustración... ¿Sabéis lo que es, no? ¿No os ha pasado alguna vez estar con Windows ahí y de repente se tropieza el Windows, se queda así mirándote así con un ojillo así y ¡pum! Todo azul, toda una pantalla azul, y además quedan unos mensajes muy claros, ¿no? Que los entenderá pues el que lo ha hecho, ¿no? Porque siempre lees lo que pone en esa pantalla azul y dices, bueno, pues me quedo igual. Lo único que entiendes es que el ordenador tiene un botón que se llama reset, lo pulsas y vuelve a la normalidad, ¿no? Bueno, mejor dicho, vuelve a arrancar el ordenador, que de ahí no hay escapatoria. Pues, en fin, pues es una pantalla ya conocida desde Windows 95, 98, nunca ha desaparecido, y ya parece que diferentes miembros de Gizmodo pues han encontrado pues esta pantalla azul. En fin, no se sabe de momento, hay que decirlo que es una versión de pruebas, Windows 7 todavía está en beta, e incluso pues han llegado a encontrar un grave problema que borraba algunos segundos y segmentos de audio en archivos MP3. Hay algún problemilla con Windows 7 y los MP3, pero estamos todavía en fase beta, se está trabajando, se están viendo cuáles son los fallos, así que queda mucho tiempo para el lanzamiento. En fin, sí, queda mucho tiempo, esperemos que llegue Microsoft a tiempo y que solucione todas estas cuestiones y que nos quiten la pantalla azul, aunque yo creo que se ha convertido ya en un clásico y no habrá un Windows sin esa pantalla azul. Temida, por cierto. En fin, hay un asunto, ya hablando un poquito de Windows, vamos a continuar, porque parece que ha sido la solución. Hay un temor entre los responsables de seguridad de la Casa Blanca, ya que pues el nuevo presidente, que dentro de poco pues ya va a tomar posesión de su cargo, Barack Obama, pues le gusta mucho la BlackBerry, le gusta estar conectado, le gusta estar permanente, recibir esos correos electrónicos de una forma móvil, poder responderlos, poder estar en contacto con la gente. Y bueno, pues lo primero que han dicho es que nada más que se constituye ya en presidente de los Estados Unidos, que se olvide de su BlackBerry, porque va a ser que no, pues porque supone un riesgo de seguridad bastante importante para las comunicaciones del presidente. Él dice que, hombre, que porfa, que por favor que se la dejen, que le gusta mucho estar conectado, que le gusta estar en contacto con la gente, con sus amistades, pero parece que no va a ser compatible con el cargo que dentro de unos días pues va a recibir. Entonces los expertos de seguridad lo que han hecho es buscar otras PDAs que puedan ser similares a BlackBerry, que ofrezcan una seguridad superior. Han encontrado una que se llama Sectera Edge. Es una mezcla de teléfono y PDA certificada para mantener conversaciones de voz consideradas de alto secreto y está equipada con wifi resistente a todo tipo de caídas. Su precio, $3,300. Parece que esa es la solución, ¿no? Que todo pasa por Windows Mobile, todas las soluciones. También hay otra que se llama, que es el modelo L3 de guardia, y todavía está en desarrollo y que también funciona con Windows. Tanto este como el dispositivo que había nombrado antes, el Sectera Edge, deben su existencia, según CNET, a un proyecto gubernamental destinado a proporcionar comunicaciones móviles seguras. Pues esa es la información que nos ha llegado y que sin duda pues Obama quiere mantener su contacto, quiere seguir manteniendo esa BlackBerry, esa conexión con el mundo, con el correo electrónico, pero los responsables de seguridad de la Casa Blanca le están diciendo que no, que tiene que buscar algo más seguro y que todavía pues no las tiene todas consigo. A finales de diciembre del 2008, la penetración de la televisión digital terrestre en España alcanzaba el 45% de la población y los hogares preparados para recibir esta señal suponían ya el 70%. ¡Que se me han movido todos los números! El 44% según el último informe de Impulsa TDT. Estos datos, según el estudio, muestran el crecimiento constante de la TDT, de forma que el progreso de la penetración fue de 1,4 puntos porcentuales en el mes de diciembre y viene incrementándose en torno al 1,5 mensual. Las comunidades más TDTadas, o sea, las que más tienen televisión digital terrestre, son Madrid y Cataluña, con el 57 y 51,5 de penetración. Son las únicas, además, que superan ese 50%. También el pasado 31 de diciembre culminó la fase 4, el plan de extensión de cobertura de TDT, que incrementó la misma en más de un punto, por lo que ya se supera el 90% de la población. Mientras la cuota de pantalla de la TDT en diciembre llegó al 22%, es decir, tan solo el 22% de la población ve la tele a través de televisión digital terrestre, tras un incremento del 1,7, con lo que más de la quinta parte del consumo total de televisión se hace a través de este sistema. El contacto medio diario con la TDT se acerca a los 10 millones de personas, por lo que duplica el número de ciudadanos que en diciembre de 2007 usaban habitualmente esta tecnología. Bueno, pues poco a poco la TDT va llegando, va acaparando más hogares y poco a poco creciendo. Las dudas son de si se llegará a ese abril del 2010 de forma global. Hay otras provincias que se van a adelantar, es el caso de Álava. Álava ya en este 2009 va a tener apagón analógico, ha sido una de las seleccionadas, así que podremos ver antes de que llegue el 2010 qué es lo que sucede pues en otras provincias de menor población y que han sido, como digo, elegidas para tener, adelantar un año ese apagón analógico de la televisión. Hablamos de un caso curioso que ha sucedido en Estados Unidos, y es que pues verá que la mayoría de los jóvenes cómo manejan las nuevas tecnologías son con mucha más soltura que los adultos, pues no es ningún secreto, pero incluso para algunos, como una niña californiana de 13 años, llevan ese manejo hasta extremos insospechados. Su padre ha descubierto que en solo un mes envió, atención, 14.500 mensajes de texto con su móvil. ¡Wow! Haciendo los cálculos, pues su padre sacó la calculadora y dijo, a ver, ¿a cuánto da 14.528 mensajes de texto dividido entre tantos días, dividido entre tantas horas al día? Total, que el resultado le daba una media de 2 mensajes al minuto. En fin, la factura telefónica, ¿cuánto ocupa? 440 páginas, vamos, la han tenido que mandar con carretilla la factura, porque claro, pues 14.528 mensajes y cada mensaje genera una línea, pues imaginaos qué pedazo factura, ¿no? Primero se rió el padre, dice, luego pensé que era imposible y finalmente cogió la calculadora para ver si se podía hacer. Las cuentas demuestran que así es, que gracias, entre otras cosas, a que la niña tenía con quien hablar, otras 3 amigas casi tan aficionadas al mensaje de texto como ella. Total, que este padre pues ha apuntado a su hija en buen momento a una tarifa plana, pues de no haber sido así se habría visto obligado a pagar una factura ni más ni menos de casi $3.000, considerando un precio de 20 centavos de dólar cada mensaje. Ya vemos cómo, pues sí, hay un uso masivo, se puede considerar esto como un poco anecdótico, pero desde luego pues ya vemos cómo hay personas que, niñas incluso, de 13 años, que llevan esto hasta los extremos. En fin, que el padre algo sabía, ¿eh? Cuando se apuntó la tarifa plana ya habría visto que su hija, bueno, cómo le daba las teclas, bueno... ¡Hala, hala, hala! Oye, ¿tienes Wheaties? Sí, que no me has oído bien. Que a ver si tienes Wheaties. Sí, sí, es una dolencia relacionada con la Wii, sí, con la consola. Sí, no me he equivocado, sí. Bueno, pues es que sabes que poco después del lanzamiento de la Wii... Lanzamiento me quiero decir comercial, no lanzamiento del mando, porque es que eso también ha habido. Surgió un concepto totalmente nuevo conocido como Wheaties, es decir, el padecimiento ocasionado por el uso exagerado de la consola de Nintendo sensible al movimiento. Yo no sé si esto es definición de Wikipedia, pero bueno, desde luego parece bastante técnica, ¿no? Pero, en fin, está claro, ¿no? Pues el uso exagerado de la consola. Al parecer no se trataba solamente de un problema inicial, ya que diversas fuentes continúan reportando lesiones. Incluso un médico fisioterapeuta, Tuck Flyder, ha declarado a una publicación que el uso de la Wii por personas que no están en buen estado físico puede ocasionar desde dolores musculares a tendinitis y accidentes por golpes. Con todo, Flyder ha explicado que se trata de lesiones evitables, por lo que ha presentado los siguientes consejos. A ver, ¿tienes una Wii en casa? Toma nota, papel y boli, rápido, venga, papel y boli. Toma nota de los consejos para que no te nos desgracies ahí con la consola, que claro, al final luego, claro, los músculos, el brazo, la pierna, y vamos, te vas a lesionar. Apunta. Recuerda el precalentamiento, o sea, que antes de eso, pues bajas a la calle, das 5 vueltas corriendo a la manzana y así pues ya estás un poquito más en forma. 2. Procura que haya suficiente espacio en el lugar donde se dispone a jugar. Eso, quita los jarrones, quita las cosas, es decir, no te vayas a dar golpes con nada. 3. Usar calzado deportivo. Sí, es una consola, estás en casa, pero ponte cómodo y prevé que no te puedas deslizar, que no tengas un patinazo, que no te quedes ahí haciendo el espagat. Sí, ya sabéis lo que es, ¿no? No has probado nunca, ¿no? Pues por si acaso no lo pruebes. 4. Establezca reglas claras. Por ejemplo, que los usuarios no bloqueen los movimientos de otros jugadores. O sea, no os pongáis todos a jugar en 1 metro cuadrado. O sea, la sala es grande. O sea, que cogeros cada uno un sitio. Y por último, descanse. Pero es imposible descansar con esta consola porque tienes que estar en movimiento. Todos los juegos que tiene son de muchísima acción, muy divertidos, y desde luego pues está cautivando en muchas salas y muchos grupos de amigos pues se animan a entrar, a echar una partidilla con esta consola. Acabamos así las noticias por el día de hoy. Sabes que durante toda la semana puedes escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital. ¿Cuándo? Toma nota, a las 7 menos 20 de la tarde, 11 menos 20 de la noche, por la mañana, 8 menos 20, 9 menos 20. Conectados aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya las noticias de una forma un poquito más seria, claro, ya sabéis el chico que hace Conectados, que es un serio. Bueno, continuamos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
La informática que se escucha.
Está muy bien que en nuestro ciberchoco siempre tratemos asuntos interesantes de tecnología, pero en algunas ocasiones, y precisamente para comenzar este 2009, para hacer este primer ciberchoco del 2009, hemos decidido pues hablar de tecnología en lenguaje coloquial. Es algo que nos gusta, que a veces nos cuesta un poquito pues irnos a este lenguaje quizás algo más llano y perfectamente y mucho más entendible para cualquier persona. Y nos hemos recibido una información acerca de unos cursos que se van a impartir para personas en la región de Jatabe. Por ello, vamos a charlar un ratito con Erlan Zurresti, técnico dinamizador de nuevas tecnologías en Jatahondo. Arratsaldeon, Erlan.
Arratsaldeon, Suey.
Cuéntanos antes de nada, bueno, antes de nada, bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a este programa, a Enreando. Antes de nada, sitúanos qué es Jatahondo.
Bueno, pues gracias a vosotros. Primero, daros las gracias por darme la oportunidad de participar en un programa de nuevas tecnologías, que es una cosa bastante bonita últimamente, ¿no?, que está en auge. Y bueno, pues Jatahondo es una asociación de desarrollo rural de la comarca de Uribe, que tiene, alberga 23 municipios. Es una asociación que antes se denominaban Agricultura de Montaña y luego pasó a llamarse Asociación de Desarrollo Rural. Uh-huh. Pues bueno, Jatahondo trata un poco temas de a nivel de desarrollo rural, temas de ferias agrícolas, tema turístico también un poquito. Hay un técnico de turismo en Jatahondo, entonces un técnico de nuevas tecnologías que soy yo. Y luego pues un poquito diferentes ayudas al sector primario, a pues agroturismos, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Desde luego, Erlanch, me parece toda una simbiosis el juntar las nuevas tecnologías con el sector primario, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un poquito difícil, ¿no? Porque es un sector que siempre ha estado arraigado un poquito hacia lo de siempre, ¿no? La rutina, lo cotidiano, y es muy difícil encauzar muchas veces diferentes actuaciones al sector primario, pero bueno, poquito a poco pues vamos a ir intentando. Uh-huh. entrar en el tema, ¿no?
Ya veo que bueno, pues tenéis ese contacto con el medio rural y queréis pues que sea puntero, que tenga los conocimientos necesarios, que sean personas formadas o que tengan unos conocimientos más amplios, que no se queden atrás en esto de las nuevas tecnologías, y precisamente pues por ello os habéis animado a organizar unos cursos dirigidos a estas personas para que, bueno, pues eso de internet y otras cosas relacionadas no les resulte tan complicado, ¿no?
Exactamente, ¿no? Al final en los municipios rurales de la comarca, tanto en esta comarca como en diferentes comarcas de Vizcaya y de todo Euskadi, ¿no? La brecha digital es muy importante teniendo en cuenta los municipios pequeños con los grandes municipios o las grandes ciudades, ¿no? Entonces es mucho más difícil llegar a las personas en los municipios pequeños y que la tecnología o las nuevas tecnologías lleguen hacia ellos, ¿no? Entonces, gracias a un estudio que se hizo durante el 2008, hicimos durante el 2008 en varios municipios, se vio que la capacidad o la mayor capacidad de llegar a las personas era a través de diferentes cursos o diferentes actuaciones en diferentes municipios, ¿no? Entonces, pues surgió la idea de realizar diferentes cursos en algunos municipios con la colaboración de Caseta Gunea, por supuesto, y salieron adelante pues dos ideas. Uno de utilización GPS, ya que hay un proyecto también aparte de GPS que se llama Guía Rural GPS, que también lo coordina un poquito Jataondo en esta comarca. Uh-huh. Entonces, aupándonos un poquito en esa idea, pues salió una idea de utilizar cómo es utilizar un GPS, enseñar a utilizar un GPS, y luego otra idea de diferentes cursos de software libre, ¿no? Entonces, ¿qué es el software libre? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué? Y tal, ¿no?
Me imagino que a estas alturas algún oyente estará diciendo, bueno, esto ya me parece ya demasiado vuestra labor, ya que si hablábamos antes de las dificultades de acercar las nuevas tecnologías al medio rural, pues ya meternos incluso en software libre, que incluso hay muchísimos urbanitas, personas residentes en ciudades y que tienen más acceso a las nuevas tecnologías, y les parece todo un mundo muy complicado, pues parece totalmente meritorio el por lo menos intentar acercar el software libre. ¿Cómo veis esta aproximación del software libre al medio rural?
Pues bueno, es una aproximación, la verdad es que un tanto complicada, ¿no? Porque al final la gente del entorno rural muchas veces no sabe ni qué es internet, ni qué es un ordenador, y al final le habla el software libre y dice, ¿pero esto qué es? Si yo no sé utilizar un ordenador, ¿no? Entonces, dada la coordinación que se ha realizado con Caseta Gunea, y se han ofrecido cursos de iniciación a internet, iniciación a los ordenadores, pues después de esos cursos hemos decidido iniciar los cursos de software libre para que ya la gente siga con una opción más de futuro, ¿no? Y un poquito que sigan aprendiendo y que sigan desarrollándose las nuevas tecnologías, que al final es lo importante, es que la gente cuanto más conocimientos a nivel tecnológico tenga, pues mejor para ellos, ¿no?
Uh-huh. En respecto al manejo de GPS, un poco, ¿cuál es el objetivo que perseguís? Me imagino que una utilización cotidiana y simplemente pues que sepan orientarse, ¿no?
Pues sí, al final lo que se pretende con el curso es que la gente pueda orientarse en un entorno rural o en un entorno no rural, ¿no? Que sepa utilizar un GPS, que muchas veces nos regalan un GPS y no sabemos cómo se utiliza, ¿no? Nos regalan de Reyes un GPS, por Reyes o por Olencheros, y decimos, ¿y esto para qué es? O te pregunta tu tío, ¿y esto cómo se utiliza, no? Y al final lo que se viene a conseguir con el curso es más que nada eso, ¿no? Saber utilizar un GPS, poder avanzar en diferentes instrucciones en cuanto a GPS, poder descargarse actualizaciones, van a aprender la gente a poder descargar las actualizaciones, a poder tener más opciones de mapas, de voces en los GPS. Bueno, es un tema un poco muy amplio, ¿no?
Uh-huh. Antes de comenzar esta entrevista, Erlans, estábamos charlando, incluso me hablabas de la televisión digital terrestre, algo que ya de una forma inminente vamos a tener, y tenemos, de hecho, ya es presente, totalmente presente en nuestros receptores, y yo ya sé de más de uno y más de una que bueno, pues esto del AT&T se le queda como que grande, como que tengo que comprar un receptor, que a ver cómo se conecta, que sí hay que adaptar la antena, que ahora tengo dos mandos a distancia, que no, este es para encender la tele, que ahora este otro es para cambiar los canales. Vamos, que me parece que es todo un desempeño y por lo menos requiere bastante dedicación, ¿verdad?
Pues sí, requiere bastante dedicación, además sobre todo porque en las zonas rurales, desgraciadamente, la cobertura de la señal TDT es bastante nula, vamos a decirlo, o escasa, ¿no? Porque hay muchas zonas de entre montes o entre montañas o acantilados y tal, de muchos municipios que prácticamente no tienen la señal, incluso ni de banda ancha, ¿no? Entonces es muy difícil intentar llegarles, hacer llegar las nuevas tecnologías o intentar llegarles algo de información, ¿no? Entonces, pues es un tema complicado y al final la nueva televisión digital terrestre tiene que ser también otro sistema más para que la información llegue a todas las personas.
Erlans, ¿qué tal ha sido la acogida? Porque de momento, si no me fallan las cuentas, estamos ya en los últimos días para apuntarse, por lo cual ya nos podéis contar algo acerca de la acogida que ha tenido entre estas personas.
Pues la acogida ha sido, vamos a decir que casi un éxito, ¿no? Porque la gente ha visto, sobre todo en el tema de la utilización de los GPS, ha visto un curso bastante interesante en el que se puede desenvolver bien, que no es muy difícil. Entonces, la verdad es que la acogida ha sido en diferentes municipios. De momento el curso se va a desarrollar en 4 municipios, que son Arrieta, Gamifica, Lemoiz y Maruri. Y la verdad es que la gente muy contenta. Cuando se le propuso a la gente la realización de los cursos, la gente decía, oh, pues me parece una idea muy bonita, muy buena. Y luego, en cuanto al curso de software libre, la verdad es que la gente, yo pensaba que iba a tener menos acogida de la que al final está teniendo, porque la mayoría de la gente que se apunta al curso de GPS se apunta también al de software libre. Y aunque cueste creerlo, ¿no?
Pues sí, desde luego que está muy bien que llegue, y además me imagino que sin ofrecer un premio a cambio, porque muchas veces si pones un caramelito al final, pues ya sabemos que la gente se apunta. En este caso es meramente por tener más conocimientos, ¿no?
Exactamente, la labor nuestra, vamos a decir, lo que es generar conocimientos de nuevas tecnologías y generar esos recursos a favor de las nuevas tecnologías. Entonces los cursos van a ser totalmente gratuitos para todo aquel que quiera apuntarse, que son libres de apuntarse. Además, se van a generar cursos dependiendo el horario de la gente, tanto de mañana como de tarde. Gente que esté trabajando de mañana pues lo puede hacer a la tarde, gente que trabaje de tarde lo puede hacer a la mañana, etcétera.
Ya veo que flexibilidad absoluta, y desde luego que esta es una idea muy muy pionera, por lo menos en ese sentido, en el de acercar las nuevas tecnologías, que muchas veces lo decimos, muchas veces pues se comenta, pero claro, hay que ponerse la acción y hay que ponerse a organizar todo esto. Por cierto, Erlans, ¿qué tal ha sido pues la participación, la colaboración de la red de telecentros de KZ UNEA con este proyecto, y qué tal ha sido la elaboración? ¿Cómo habéis decidido los contenidos? ¿Qué es lo que se va a hablar? ¿Qué es lo que no se va a hablar? Un poco la decisión del el temario que vais a tratar.
Sí, pues bueno, la verdad es que la colaboración ha sido todo un éxito, ¿no? KZ UNEA siempre hemos estado dispuesta a que utilicemos sus centros para poder ofrecer los cursos. En cuanto a la campaña de nuevos cursos de KZ UNEA, también tuvimos que ingerir un poquito en diferentes temas de actuación para ver cómo entrábamos a la gente, para que la gente tuviese un poquito más de acogida a los cursos. Y al final pues hicimos una campaña, la verdad es que bastante agresiva, ¿no? Hicimos unos buzoneos en la mayoría de los municipios de los cursos de KZ UNEA, diferentes actuaciones que iba a hacer KZ UNEA, y aparte los tres cursos, ¿no? Entonces la acogida ha sido muy buena. KZ UNEA siempre se ha mostrado dispuesto, se han elaborado diferentes temas y cursos nuevos para este 2009, aparte de las 100.000 cursos que ofrece KZ UNEA, pues se han hecho diferentes cursos especializados en cuanto a seminarios especializados, pues por ejemplo de cómo cocinar, de cómo proteger a tu hijo con diferentes programas, de aprender a utilizar, aprender a contratar un seguro, aprender a utilizar pues muchas cosas, ¿no? Entonces el sistema de encauzamiento de los cursos ha sido muy bueno. Y entonces yo creo que por eso ha tenido tanta acogida.
Pues ahí están los detalles de estos cursos que van a comenzar ya mismo, ¿no?
Pues sí, los cursos comenzarán seguramente en unas 2 semanas, en cuanto nos pongamos en contacto con los usuarios que se han apuntado a los cursos. los tendremos que generar los cursos a la mañana y a la tarde, los horarios. Entonces, pues yo creo que en unas dos semanas se darán inicio a los cursos.
¿Qué requisitos estáis pidiendo a las personas que quieren apuntarse?
Pues bueno, los requisitos yo creo que son un poquito los básicos, ¿no? Para utilizar un GPS tampoco tienes que tener muchos requisitos, saber un poquito utilizar el ordenador mínimo, porque al final la mayoría la vamos a centrar en el propio GPS y luego vamos a hacer un poquito de descargas, entonces descargar programas, descargar actualizaciones y un poquito sí que habrá que saber manejarse, ¿no?, en el ordenador. Y en cuanto al software libre ya puede ser igual un poquito más especializado, un alguien, digamos, iniciado ya en el mundo de Internet, del ordenador, y que quiera probar cosas nuevas, ¿no? Que son, al final, el software libre son programas de código abierto, que son gratuitos, que al final yo creo que puede ser una herramienta positiva para todo aquel que esté iniciado en el tema de Internet y las nuevas tecnologías.
¿Existe alguna limitación en lo que es el territorio? Es decir, que las personas que se inscriban tienen que residir en esas regiones, ¿no?
No, no existe ninguna limitación. Vamos a decir que todo aquel que se quiera apuntar, aunque viva en otro municipio, va a tener la posibilidad de apuntarse. Lo que sí se pide es que si se apunta a la gente de otros municipios, pues que puedan acudir a los cursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona de un municipio que quiera apuntarse al curso de otro municipio adyacente se va a poder apuntar perfectamente.
Bien, pues ya tenemos todos los datos. Erlans nos ha contado los detalles de estos cursos que con tan buena idea pues habéis puesto en marcha y que sin duda pues van a ser todo un éxito, que duda cabe, y además acercarse pues a ese medio rural que parece que en muchos casos se queda un poquito abandonado. Tú citabas pues el caso de la banda ancha, de la TDT, pero la verdad es que muchas otras actuaciones también se queda un poquito de lado, y esto es una forma de unir y de juntar. Por cierto, Erlans, normalmente al final de las entrevistas solemos pedir a los entrevistados que nos ofrezcan su página web, su sitio en internet, pero en este caso yo creo que incluso hasta sería interesante ofrecer un número de teléfono donde alguien que nos esté escuchando os pueda llamar, ya que se supone que si es para aprender pues habrá muchos casos de personas que no tienen disponibilidad de un ordenador, el teléfono sí. Entonces pues en este caso yo creo que incluso un número de teléfono puede ser una ventaja para ellos y ellas.
Pues sí, la verdad es que es interesante dar un número de teléfono, ¿no? El número en sí de la Asociación de Desarrollo Rural de Jataondo es el 94-615-6612. Y luego comentar también para todas aquellas personas interesadas que en los municipios donde se van a desarrollar los cursos, que son Arrieta, Gamifica, Lemoiz y Maruri, en los propios ayuntamientos podrán apuntarse y se les va a pedir un nombre, un apellido, un teléfono y el número, el correo electrónico. Y bueno, y yo creo que un poquito animar a la gente a que participe, que al final son unos cursos gratuitos que para poder generar recursos tecnológicos y entrar de lleno en las nuevas tecnologías van a ser un poquito interesantes, ¿no?
Pues ahí está ese número de teléfono, lo repito yo para que tomen buena nota a todos los oyentes: 94-615-6612, 94-615-6612. Preguntáis por Erlans directamente para que los informe, y si no, pues cualquier persona que esté por Jataondo seguro que os puede dar todas las referencias para que, si lo deseáis, podáis saber cuándo se van a celebrar los cursos y podáis inscribiros en cualquiera de ellas. Erlans, pues muchísimas gracias, el placer es nuestro de haberte tenido pues estos minutos aquí compartiendo con los oyentes de Enredando, y nada, pues Sorionak, muchísimas gracias y muchísima suerte con vuestro trabajo.
Sorionak a vosotros, Rafa, por hacer un programa tan divertido y en especial que pueda llegar a la mayor gente posible con el tema de las nuevas tecnologías, que es un tema importante en el que hay que incidir, que cada vez tenemos que tener más conocimientos, y yo creo que va a ser un sistema de, al final, de conocernos entre nosotros y de informarnos, de poder informarnos en el futuro, ¿no? Entonces, gracias a vosotros y un fuerte saludo.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de estar con Xavi Azumendi. Y hasta aquí con nosotros, Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeón, aquí estamos una semana más atendiendo estas consultas tan interesantes que nos suele mandar la gente y, como no, pues impulsando a que nos manden cada vez más consultas y, pues, aunque sean complicadas, aunque sean fáciles,
yo prefiero las facilitas, a mí las facilitas.
Vale.
No, pues es más fácil, que nada, porque así quedamos mejor ante la audiencia. O sea, te una facilita y te esto es como cuando tienes algún familiar de estos que dice que sabe mucho de informática, ¿no? Ya sabemos que todo el mundo conoce a algún primo. Bueno, primos que conozcan la informática los hay por todos los sitios. Eso habitualmente, vamos. De esos que te toque, además ahora que han pasado las fiestas. A ver, que levanten la mano derecha a todos los oyentes que estas navidades, cuando han ido a casa de un familiar, le he dicho: ¡oh, hombre! ¡Carlos, qué cuánto tiempo sin verte! ¡Joder, pues qué casualidad! Que ya que estás aquí, el ordenador es que, mira, llevo unos meses que no te iba a llamar, claro, pero bueno, ya que estás por aquí, no podías mirarme el ordenador a ver que levanten la pata derecha. Bueno, fíjate, Xavi, ¿cómo está? Todo el mundo andando ahí con la pata derecha hacia arriba. Es que es algo habitual, ¿no? Fechas navideñas, el reencuentro con la familia y el pringao que no le dan ni un trozo de turrón por arreglar el ordenador. O sea, eso es una figura que además está documentado en internet. Poner en Google pringao how to. O sea, como en inglés, pringao, pero así, P-R-I-N-G-A-O, pringao, como suena. Ponerlo en Google y veréis cómo no os miento. Como es verdad que es una modalidad, una especie informática que está perfectamente catalogada y que abunda, porque creo que nos hemos visto todos en una situación de esas, ¿no? Así que...
Sí, efectivamente, la verdad es que todos en primera persona nos vemos afectados por este tema y al final, pues bueno, sí que
claro.
Hay muchas tardes que vas de visita familiar y al final menos visita familiar es cualquier cosa, ¿no?
Hombre,
pero bueno.
Ya sabes, hombre, que estamos de fiesta, que tampoco quiero que ahora lo soluciones. O sea, te van hablando y te ponen una tesitura que dices, bueno, vale, ¿qué quieres que lo haga? Ya, de acuerdo. No, hombre, o si no, en otro momento. Y dices, pero ¿cómo en otro momento? Si tienes el ordenador aquí al lado, o sea, no me toques el pelo, o sea. Así que luego, pues al final, luego se crean esas rencillas y dices, bueno, al primo no, al primo tú no eres el primo soy yo, que he ido allí a tomarme un café y bueno, la que me ha liado aquí. En fin, pues yo creo que los oyentes se sienten identificados con esto, porque es que en informática hay mucho. Yo lo he visto incluso en la parte de empresas, de cómo, pues siempre, bueno, ¿para qué vamos a llevar a un informático para montar la red? Si, bueno, mi sobrino, mi hijo o quien sea, bueno, está estudiando de esto, sabe, bueno, el otro día, bueno, estuvimos viendo toda la serie de los Simpson ahí en el ordenador, bueno, todo lo que sabe, y claro, como sabe mucho, pues que monte la red, claro, ese es el asunto, ¿no? Pues que la informática, y además es una de las reivindicaciones, ¿no? Que exigen, pues, los licenciados y los ingenieros informáticos, ¿no? Precisamente eso, el reconocimiento de esa profesión, ¿no? O sea, no, que al final, pues, la informática no es algo, pues, de andar por casa, por supuesto que sí, ¿no? Que se puede aprender mucho, por supuesto que sí, pero reconocer la valía de las personas que tanto estudian. Bueno, vamos a ir derechos a las consultas.
Sí, si quieres te dejo solo, Rafa.
Venga, vamos con la primera de esta semana.
Bueno, espera que me centre. Esto de pringao has dicho, vale. Bien, el foro de internet informática. Vamos al foro de Caceta. Y aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: no puedo ver archivos ni carpetas ocultos en mi sistema. En principio tiene Windows y lo que quiere ver son los archivos y carpetas ocultos. Hombre, una pregunta podría ser: ¿para qué los quiere ver, no? Pero bueno,
sí, no, además, ¿no? Yo creo que los oyentes, el que no sepa de qué va esto, dirá, bueno, si son archivos ocultos, su propio nombre lo indica, ¿no? O sea, que tampoco hay que esforzarse mucho.
Eso es, pero bueno, por ejemplo, pues a mí personalmente sí que me gusta ver todo exactamente todos los archivos que tengo en el ordenador, y en ese sentido sí que me gusta tener habilitada la opción de ver los archivos ocultos. Quizás para una persona menos experta, la cual tampoco tenga unos conocimientos como para saber exactamente qué significa cada tipo de archivo y para qué se utilizan, pues bueno, en determinadas circunstancias puede llegar a ser peligroso, ¿no?, el ver estos archivos, porque en un momento determinado pues puedes eliminar algo que no tengas que eliminar y luego pues verlas venir, a ver cómo solucionar el problema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como la solicitud pues es para que se puedan ver, pues vamos a explicar cómo se tienen que ver. Uh-huh. Es bastante sencillito, la verdad es que no tiene mucha complicación. Clicamos en el icono de mi PC, vamos al menú herramientas y después opciones de carpeta. Uh-huh. Aquí vamos a la pestaña ver y aquí, entre todas las opciones que tenemos, tenemos que elegir la opción ocultar extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Uh-huh. si, o sea, tenemos que quitar esa marca, es decir, estará marcada la opción de quitar las extensiones, que esto, si recuerda Rafa, ya lo comentamos, no sé si fue la semana pasada.
Uh-huh.
Explicamos cómo quitar estas extensiones. Entonces, bueno, al final, como digamos, la extensión también es una manera de ocultar el tipo de archivo, pues bueno, para que se haya, para que no haya nada oculto ya en el sistema, pues pues deshabilitamos esta opción para que aparezcan las extensiones. Luego, en la opción de archivos ocultos, hay una carpeta que luego contiene más opciones. Aquí tenemos que mostrar la opción, tenemos que clicar la opción mostrar archivos y carpetas ocultos.
Uh-huh.
Y con esta opción lo que tendremos ya será las extensiones de los archivos y carpetas ocultos que antes no aparecían, aparecerán. Y luego también tenemos otra opción que tiene que ver con el ocultamiento de información en el ordenador, que es la opción ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Estos quizás son los archivos más frágiles o que más riesgo tenemos, pues porque al final son archivos específicos para que pueda funcionar bien y pueda ejecutarse correctamente el sistema operativo, ¿no? Pero estos también aparecen ocultos por defecto. Entonces, si queremos que aparezcan, tenemos que quitar la opción ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Uh-huh. Entonces, de esta manera tendremos las extensiones visualizadas, tendremos los archivos y carpetas ocultos que se visualizan, y luego también aquellos archivos que están protegidos por el sistema operativo porque son de su propio funcionamiento, visibles. Le damos a aplicar, le damos a aceptar, y de esta manera ya no tendremos ningún tipo de archivo oculto y no tendremos ningún tipo de extensión oculto. Por lo tanto, podremos visualizar todo el contenido que tenemos en nuestro ordenador.
Pues sí, desde luego que es una buena opción. Lo que estuvimos hablando la semana pasada, como bien has dicho, era visualizar las extensiones, y es algo que yo lo recomendaba particularmente, ya que pues hay muchos códigos maliciosos que juegan con eso de la doble extensión, y si tenemos oculta esa opción, pues no nos vamos a dar cuenta, mientras que si no la tenemos y vemos las extensiones, comprobaríamos que el archivo tiene dos extensiones. Así que pues sí que hay que tener un poquito las cosas a la vista. Quizás sea ya una opción para usuarios quizás que ya llevan un poco más tiempo con Windows, con el ordenador, que ya sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Porque a lo que voy es que realmente el ocultarlo puede estar bien para no liar, ¿no?, al que menos sabe, ¿no?
Sí, al final, hombre, justo lo que es el tipo de archivo es importante poderlo visualizar para saber exactamente de qué tipología tiene y qué programa se va a ejecutar, y para que no tengamos ninguna intrusión que al final nos estropee algo del sistema operativo del ordenador y podamos tener un disgusto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es apropiado el visualizarlos.
Pues ahí está esa consulta relacionada en cierto modo con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Así por lo menos ya sabemos, pues un archivo oculto, como su propio nombre indica, pues es un archivo que está pero que no se visualiza al hacer un directorio, al ver en una carpeta, y que por supuesto que se puede ver todo lo que tenemos en el ordenador y se pueden mostrar esos archivos ocultos por si por algún motivo queremos hacerlo. Tampoco es algo que lo tengamos que hacer obligatoriamente, pero sobre todo pues tener cuidado que muchos archivos ocultos se protegen precisamente para evitar un borrado accidental o cualquier otra cosa que pueda pasar. Vamos a por la siguiente consulta, Xavi.
Perfecto. En el foro de hardware nos preguntan una siguiente consulta que bueno, me ha parecido muy interesante.
Uh-huh.
Dicen, ¿cómo puedo grabar mis LPs, discos de vinilo, al PC y convertirlos en MP3?
¡Anda! Pues sí, no me extrañe, y más de una persona lo podrá decir, perdón, que tendrá toda la discografía y la verdad que da pena, ¿no? Y incluso yo lo extendería más, y podemos tratarlo en otro programa si así lo requieren nuestros oyentes, y es ya pasar, ¿cómo pasar las cintas VHS a DVD, ¿no? Ahora que ya los discos pues están omnipresentes, que no es muy, muy caro el comprar un disco virgen y grabar ahí la información, ¿cómo pasar de VHS a DVD? Y ahí podemos hablar un poquito más, pero bueno, y la cuestión era en audio, cómo pasar un vinilo que está en un medio analógico, en esa gramola que utilizaba la abuela, y cómo pasarlo a un MP3 o a un CD, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, aquí en principio comentar que bueno, esto es una solución casera en la cual pues los gastos van a ser mínimos y, hombre, se parte de la base de que tenemos ya un reproductor de vinilos, porque si no lo tenemos un poco complicado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el reproductor de vinilos, normalmente estos reproductores tienen una conexión RCA macho que pues bueno, se suele utilizar para como una salida de audio, y lo que necesitaremos para conectarlos a nuestro PC es un cable RCA hembra que hará la conexión entre el reproductor de vinilo con nuestro PC. Uh-huh. Bien, para poder hacer este tipo de conexión en nuestro ordenador tendremos que tener una tarjeta de sonido, la cual tiene que tener una entrada de micrófono para, digamos, poder hacer esta asociación, esta unión entre los dos sistemas, y de esa manera, una vez que tengamos que estemos reproduciendo el sonido en el reproductor de vinilos, se transmita ese sonido mediante ese cable y mediante esa entrada de micrófono, de línea de entrada a la tarjeta de sonido. De esta manera ya tendremos el sonido en nuestro ordenador. Vale. Uh-huh. Para que nuestro ordenador pueda grabar ese sonido, además de la tarjeta de sonido, necesitaremos un programa adecuado, es decir, un software que nos permita recoger esa entrada de sonido que estamos teniendo en la tarjeta correspondiente, analizarla, ejecutarla y transmitirla a ese software para que luego la pueda convertir en un formato, al formato que nosotros queremos. En este caso podríamos utilizar cualquier tipo de software que nos permita grabar un sonido de la tarjeta pero bueno, por ejemplo, pues hay uno que es gratuito, que es el Free Audio Editor. Es freeware también, pues bueno, alguna vez hemos hablado aquí también del Audacity, ¿no? que tiene muchas opciones y tal, pero bueno, inicialmente cualquiera de ellos sería válido. Y en este caso lo que tendremos que hacer será, por ejemplo, en el Free Audio Editor, que su página web es free-audio-editor.com. Ahí podremos descargar este software, y una vez que nos lo instalamos y lo ejecutamos, cuando arrancan tenemos la opción de elegir como un botón rojo que dice record. En este caso lo que tendremos será la posibilidad de grabar un sonido que tengamos directamente en la tarjeta de sonido, y a posteriori nos preguntará una ventana de diálogo en qué calidad la queremos, en qué rate queremos, en qué ratio queremos y si es mono o es estéreo. Una vez que elegimos estas opciones, luego le tendremos que decir desde dónde queremos recoger este sonido, que ahí le tendremos que seleccionar la entrada de micrófono, y a continuación ya nos aparecerán los valores de volumen para poder almacenar, para poder definir con qué queremos que se esté grabando, y a continuación ya nos aparece una ventana de diálogo en la cual le podemos decir ya que comienza a grabar este sonido. Con esto, por lo que hemos hecho ha sido digitalizar un vinilo mediante el uso de un ordenador, un software apropiado para la digitalización, y luego ya tenerlo en un formato correspondiente que nos permita ya manipular y ya tener digitalmente toda esta colección de software, que además, pues bueno, nos permiten exportarlos a WAP, a MP3, a OGG, a WMA. Por lo tanto, no tendremos ningún problema a la hora de compatibilidades con los sonidos.
Uh-huh. Bueno, pues a todo lo que has comentado, que está muy bien, solamente quisiera hacer una pequeña matización, y es un asunto de los niveles del sonido. Y es que cuando ponemos y utilizamos un giradiscos, un plato, ¿no? Eso es sistema, pues lo que capta la aguja que ponemos encima del disco se transmite a través del cable, es del orden de milivoltios o microvoltios, es decir, es una tensión muy, 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 muy baja, que nuestra tarjeta de sonido pues apenas va a captar, ¿no? Si lo conectamos por micrófono, probablemente igual sí vaya, pero las entradas de micrófono son mono, no son estéreo, y aparte no tiene un problema añadido, y es que todos los conectores de las tarjetas de sonido de PC que viene marcado con ese arito rosa, ¿no?, para el micrófono, envíen una señal de 2 voltios con 4 aproximadamente hacia el micrófono. Eso es debido a que las cápsulas de los micrófonos que utilizamos en el PC necesitan alimentación, necesitan esos 2 voltios y medio, 2 voltios con 4 aproximadamente, y quizás pues no sea muy adecuado dar tensión a la cápsula de la aguja del giradiscos. Tampoco tendría por qué pasar nada, ya que al final pues es un componente de plástico y no va a transmitir esa corriente, pero sí que le va a llegar a la cabeza del giradiscos. Lo más óptimo, lo más adecuado en ese momento es utilizar un preamplificador, utilizar un modulito que lo que haga es esa señal de fono de giradiscos, ponerlo a un nivel de línea, es decir, cualquier otro dispositivo reproductor que tengamos en casa, un DVD, un reproductor de CD, pues tendrá una, la señal que da es amplificada, es decir, el DVD lo enchufamos a la corriente, tiene un pequeño amplificador dentro y nos da ya un nivel más elevado que lo que da un giradiscos, con lo cual quede claro que el conectar un giradiscos directamente a la tarjeta de sonido muy probablemente nos vaya a dar un problema de que no se oye absolutamente nada, es decir, que queda muy bajito, habría que entrar por la entrada de línea para hacerlo de una forma adecuada, ¿no? Solución, una, usar un preamplificador de giradiscos o usar una mesa de mezclas, porque las mesas de mezclas, pues muchas tienen entrada ya para giradiscos directamente, y la salida de la mesa, pues darla al ordenador. Así que esa es la única matización en cuanto a niveles, pues que los giradiscos necesitan ese preamplificador para ponerse al mismo nivel que cualquier otro reproductor, cualquier otro aparato que tengamos por casa. Bueno, pues ahí queda, desde luego consulta interesante, podemos seguir hablando más de esto. Pues sí, Audacity es una buena solución para grabar, y lo que decía, que también puede ser interesante en próximos programas comentar el cómo se pasa de VHS a un formato digital, que podamos grabarlo en un DVD para verlo de una forma más cómoda, ya que pues cada vez, y cuanto más tiempo vaya avanzando el tiempo, los reproductores de VHS van a ir desapareciendo de las estanterías de las salas, y aparte pues que muchas personas dicen, bueno, es que yo mantengo el vídeo porque tengo grabaciones de programas de la televisión, de cosas de hace un montón de años, y claro, no tengo en otro formato, así que tengo que mantener el aparato. Bueno, pues hoy en día se puede pasar también a DVD y guardarlo en ese formato, con las ventajas que tiene, de pérdida de calidad mucho menor que una cinta analógica o VHS, y muchas otras ventajas que sin duda pues pueden ser interesantes para los oyentes. Vamos, uh-huh. Xavi, si te parece, ya por la última de hoy.
Perfecto, aquí recogiendo un poquito lo que comentaste la semana pasada del Copy and Backup, uh-huh. Pues bueno, creo que estaría bien hablar un poquito de este software, ¿no?, que dijiste la semana pasada, pues uh-huh. que en posteriores semanas pues hablaríamos, vale, de él. Uh-huh. En este caso, bueno, el Copy and Backup, recordemos que es un software para hacer copias de seguridad, que nos permite, por lo tanto, salvaguardar la información de nuestro ordenador pues a buen recaudo, ¿no?, que al final es de lo que se trata, ¿no? Siempre tener una copia de seguridad por si acaso pues surge algún tipo de problema, y en ese sentido pues estar seguros de que no vamos a perder esa información tan importante que queremos. La página web oficial del producto es www.cobian.se, y aquí tenemos posibilidad de descargarnos gratuitamente versiones para Windows, y luego también pues bueno, una versión open source. Por lo tanto, también tenemos esa posibilidad. ¿Y qué características o, digamos, qué nos permite hacer el Copy and Backup? Pues bueno, lo que nos permite es hacer, como he comentado, una copia de seguridad, un respaldo de datos del ordenador, y pues ahí ya tenemos diferentes características para poder hacerlas. Podemos hacer desde tenerlo en una red local, es decir, que hacer una copia de seguridad de nuestro ordenador a una red, a un servidor de datos, a un servidor FTP. Ya que si por lo que sea se te estropea el ordenador, o se te estropea el disco duro de ese ordenador, y tú tenías una copia de seguridad en ese mismo ordenador o en ese mismo disco duro, pues evidentemente esa copia de seguridad no te sirve para todos los casos. Únicamente te serviría pues en caso de que se te estropee el ordenador, pero no el disco duro, o si no una porción en concreta del disco duro. Pero bueno, siempre suele ser recomendable tener una copia de seguridad fuera del alcance del ordenador en cuestión que estás haciendo la copia de seguridad, uh-huh. para que en caso que tengas un desastre en él, pues tengas accesible la otra posibilidad. En este caso, pues Cobian Backup nos permite hacer una compresión de todo el backup o toda la copia de seguridad que estamos haciendo. Se pueden guardar en formato zip, por ejemplo, y además pues nos permite incorporar encriptación para, pues bueno, para que tampoco cualquiera pueda acceder a este tipo de información. Las copias de seguridad que nos permite pues son de diferentes tipos. Tenemos una copia de seguridad que es la habitual, que suele ser incremental, es decir, nosotros hacemos una copia de seguridad de un volumen de ficheros, y posteriormente las actualizaciones que se vayan haciendo de esa copia de seguridad únicamente se almacenan los cambios que ha habido en esos archivos. Es decir, si copiamos 10 megas de un archivo y luego incorporamos un mega más, pues digamos que en esa actualización de la copia de seguridad únicamente se transferiría ese mega que se ha incorporado, no los 11 megas en total. Por lo tanto, en ese sentido hace un uso óptimo del ancho de banda o de la red de datos que estamos haciendo la seguridad, y también a nivel de rendimiento y de eficiencia de la copia de seguridad es mayor. Nos permite hacer copia de seguridad en equipos remotos y también nos permite hacer copia de seguridad planificadas. Es decir, nosotros podemos decirle que todos los días a las 8 de la noche haga una copia de seguridad de este sistema y lo copie a un servidor FTP, a una red de datos, a otra ubicación, y por lo tanto nos tenemos la posibilidad de despreocuparnos de las copias de seguridad, ya que él se encarga de realizar las tareas de ejecución y de planificación de estas copias de seguridad. Uh-huh. De tal manera que tampoco tenemos que estar, como antiguamente muchas veces había, ¿no? ¿Por qué no haces la copia de seguridad? Es que me toca acordar, muchas veces no me viene bien porque estoy haciendo no sé qué, tal. Pues en este caso es ajeno a lo que estés haciendo y no tienes que estar tú físicamente, sino que con el ordenador encendido, pues por ejemplo, la última hora del día, que siempre, pues a las 10 de la noche es cuando apagas el ordenador, pues a las 9 y media de la noche que comienza a hacer la copia de seguridad, y de esa manera pues tú también estás despreocupado. Uh-huh. Y por lo tanto nos permite hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Y la verdad es que bueno, luego ya todas las opciones es un poco jugar con ellas, ¿no? De lo que nos permite, y también comentar que vaya por la versión 9, y es un producto pues ya muy muy utilizado, de los más conocidos en este ámbito, y la verdad es que muy recomendable para este tipo de soluciones.
Uh-huh. Por supuesto que sí, yo lo llevo utilizando desde hace año y medio o dos años quizá, ¿no? Y he visto pues un poco la evolución. Ahora el icono de la última versión de Cobian Backup, de la 9, es una setita presente por el nombre con el que lo han bautizado, Amanite, creo que es, lo estoy diciendo así de memoria, Amanita es el nombre de la versión. Tiene muchísimas ventajas, incluso lo puedes hacer de una forma totalmente desatendida y estar informado e informada de lo que está sucediendo, ya que le puedes decir que te envíe el log, que te envíe lo que ha sucedido por correo electrónico, y si es un ordenador que lo tienes remoto, lo tienes lejos, pues te mandará un informe de si ha habido errores, si no ha habido errores, qué es lo que está sucediendo en esas copias de seguridad. Y una de las ventajas, Xavi, que a mí más me gustaba, es de que te permite hacer una copia de seguridad contra dos destinos. Es decir, que quieres hacer una copia de un disco duro y supongamos en el caso de una empresa, pues podrías hacer la copia tanto en el disco duro local de ahí al lado como en uno que esté vía FTP, pues en cualquier parte del mundo, ¿no? A través de internet. Con lo cual, pues sí que te da una doble seguridad. Podrías trabajar con diferentes destinos donde poder enviar esas copias de seguridad. Enviar, vamos, me refiero incluso a un disco duro local o lo que queramos, decir que no únicamente está limitado a un solo destino, o sea que se pueden uh-huh. dejar las copias en más sitios, lo cual me parece interesante, ¿no? Porque es muy interesante para las empresas, ya que les permitiría en un momento dado el poder lanzar una copia de seguridad y que quede almacenada fuera del ámbito de la empresa, en un servidor remoto o lo que sea, y así pues pone un poquito más de seguridad en los datos.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Hemos hablado de cosas interesantes. Si la semana que viene quieres participar y quieres ofrecernos cualquier dudilla que ahora te esté pasando por la cabeza, decir, pues mira esto que no he conseguido hacer, les voy a preguntar a estos chicos de Enreando a ver si saben cómo se hace. Bueno, ahora vamos a dar los datos de contacto. Antes vamos a recordar que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Como hacemos todas las semanas, y decía antes, vamos a recordar esas formas de participación, las formas de contacto para poder trasladar todas esas cuestiones hasta esta sección, hasta F1. Por un lado está el correo electrónico
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando, en nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, el buzón de voz, donde podéis dejar grabado con vuestra propia voz esa consulta que nos queréis hacer.
En el 94-483-3010.
Pues es que ricasco, Xavi, por todo lo que hoy nos has contado. Esperamos que la semana que viene pues vengas con otras consultas por lo menos tan interesantes como estas.
Venga, torren a estrearte, agur.
¿Qué vas a hacer el domingo por la noche? Euskadi Digital te propone terminar el fin de semana celebrando la edición número 200 de El Guardián. Hemos preparado un programa especial en directo donde cada 10 minutos un oyente se llevará un regalo y solo por responder correctamente a una sencilla pregunta. Regalos cada 10 minutos este domingo desde las 9 de la noche en la edición 200 de El Guardián. ¡Te esperamos!
La informática que se escucha.
Pues no nos íbamos a ir sin saludar a Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene.
Sí, ya, hemos acabado tan pronto ya.
Claro, es que hemos dicho sin saludar. No, no vengas ahora aquí pensando que ya ves que te dejamos los últimos minutos. Pero los últimos minutos, como decía la abuela, algún día serán los primeros.
Ah, muy bien. Pero bueno, por lo menos las formas de contacto algún día. O algo para...
Bueno, te esperamos el domingo, ¿no?
¿El domingo? Sí, espérame el domingo.
Por eso, que hay que celebrar los 200 ediciones del Guardián. Que creo que Iñaki nos va a poner canapés y todo, y alguna peli así bien para ver.
Bien para ver, ¿no?
Bien para ver y tal, de horario infantil, ¿eh?
Ah, bien, bien.
Ah, bueno, que el Guardián no está en horario infantil.
No, puede ser entonces para adultos,
entonces,
¿no?
Puede ser, además, 9 de la noche, todos los niños y niñas tienen que estar en la cama. O sea,
ya,
que
además el lunes hay colegio.
Está el lunes hay colegio, nada, ese está fuera del horario infantil. Bueno, estamos enredando, no estamos en el Guardián, eso lo celebraremos el domingo, todavía nos quedan unas horitas hasta llegar a esa celebración del Guardián a partir de las 9 de la noche.
Incluso días, sí.
En Euskadi Digital, incluso días. Un día se compone de 24 horas.
Sí.
Así que no lo he dicho mal. Así que, Miquel Carmona, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues tenemos varias cosas de las que hablar. Si me dejas, no sé si me vas a dejar esta semana.
Pues no.
Porque... No me vas a dejar tampoco hablar de nada. Bueno, pues entonces si no me dejas hablar de nada, me callo y ya está. No
te dejo hablar a ti porque los oyentes siempre tienen prioridad.
Bueno, pues si tienen prioridad, adelante con los oyentes.
Si tienen prioridad, la semana que vengan ellos, y me quedo en casa, ¿no? ¿Ya? Directamente. Hemos recibido en el email de oyentes de este programa, oyentes@enredando.net, un correo electrónico que nos envía Enrique Rando, que por el dominio pues intuimos que es desde Andalucía.
Ajá.
Y dice, oyendo el podcast de vuestro programa, me he enterado del problema que tiene Rafa. No, vamos a ver.
Sí, un problema terrible de hace muchos años ya. Y...
A ver, que me he enterado del problema que tiene Rafa con la salida de altavoces de su PC.
Ah, por ese problema. Yo pensé que se refiere al otro problema. No, bueno, entonces el otro vamos a dejarlo porque no interesa a nadie.
Creo recordar que solo suenan los auriculares y no los altavoces. Pues sí, recuerdas bien.
Sí.
Mi portátil lleva una tarjeta de audio Intel y tuve un problema parecido. A mí solo me sonaban los altavoces del portátil y no la salida de auriculares.
Bueno, al revés.
Bueno,
justo
pues
al revés.
Yo creo que hay que intercambiar la información a ver si conseguimos que los dos que suenen en ambos dispositivos. Os cuento cómo lo solucioné por si os valiera de algo. Para ver qué tarjeta tenemos, abrimos un terminal y escribimos el comando lspci, la barra esta de tubo, el pipe vertical, grep audio. Bueno, no os voy a contar todos los comandos porque son todo líneas de comandos y que tampoco puedes ver toda la descripción, pues son todo órdenes, así que si algún oyente pues tiene algún problema del que ya estamos formando un club de problemáticos
danificados por las tarjetas de sonido
de los portátiles con chips de Intel, eso pues si tienes el
comenta qué distribución utiliza.
Pues no, pero no importa. Por lo que ha comentado y por lo que he visto, yo creo que no. Estoy mirando porque me ha hecho referencia.
No, por curiosidad, por saber si...
Es que, bueno, Enrique lo ha hecho muy bien porque nos da soluciones tanto para OpenSUSE como Ubuntu.
Ah, bien, bien, entonces bien.
Por eso... Por eso os estaba comentando que le agradezco, porque vamos, no es solo una cuestión de que nos haya dado la solución, sino que nos ha dado dos fuentes donde poder buscar, una de OpenSUSE y otra de Ubuntu. En el caso mío es OpenSUSE, pero que bueno, pues que Enrique, vaya, que se ha esmerado en los detalles de toda la información, que no simplemente nos ha dicho por dónde tirar, sino ya nos ha puesto referencias, nos ha puesto los comandos, cómo ver todo, así que de verdad muchas gracias, Enrique. Quizá el problema bueno, dice los comandos, dice reiniciemos y si ha habido suerte y ya está. Quizá el problema de Rafa sea otro. Hombre, sí, ¿ves? Es comprensivo.
Sabe que tienes otros problemas.
Y necesita instalar drivers, como dicen en algunos posts de internet. A mí no me hizo falta. Bueno, pues ya nos da los datos. Luego dice algunos códigos de modelo, una referencia a OpenSUSE, también otra a Ubuntu, a Ubuntu-es, que es la página en castellano, ¿no?
Eso es portal en castellano, sí.
Y ya está, pues ahí es donde podemos ver todos los datos, todas las tarjetas, para saber qué modelo de tarjeta, qué es lo que él nos dice, ¿no? Pues que lo primero que hay que saber es qué modelo de tarjeta. Como está integrado, nosotros compramos un portátil, uh-huh, y claro, pues al final viene como el sándwich, ¿no?
Que viene todo junto, sí.
Que para ver lo que hay dentro, pues tienes que abrir el sándwich. O sea, que pues en el portátil ocurre lo mismo, que lo ves por fuera y dices, bueno, ¿y qué llevará por dentro, no? O sea, eso es habitual. Entonces, pues las referencias que nos adjunta Enrique en este correo es para saber con un modelo aproximado de portátil cuál es el chipset, cuál es el chip de sonido que lleva, uh-huh, para luego ya poder encaminar mejor tu búsqueda y poder saber, o sea, que esa información también nos la facilita, que está muy bien.
Sí, sí. Bueno, por eso se puede encontrar en internet con el modelo del portátil, uh-huh, es relativamente sencillo encontrar páginas donde tienen las características de las diferentes partes que componen el portátil, tarjeta, uh-huh, de vídeo, tarjeta de sonido, de red, etcétera, los diferentes modelos de los chips que incorpora ese portátil más o menos con el modelo, uh-huh. Bueno, es cierto entre comillas, porque en un mismo modelo pueden utilizar diferentes chips, pero bueno, normalmente cambian alguna letra del nombre del modelo, alguna revisión o algo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, lo que nos cuenta aquí, la información que estoy viendo es un poquito más amplio, es decir, uh-huh, que lo que facilita simplemente son ya familias, como vemos, familias, sí, sí, de chips, o sea que, bueno, no te dice igual exactamente el que tiene, pero sí que te da una aproximación.
Sí, uno compatible, sí, sí.
Exacto, una aproximación bastante, bastante buena. Pues gracias, Enrique, por ese correo, por acordarte de mis problemas. Y la verdad es que sí que tengo ilusión por algún día poder escuchar por los altavoces. E insisto en lo que dije hace algún tiempo, que me sigue sorprendiendo porque, no sé, como la cadena de sonido de casa, ¿verdad? Uh-huh. A que cuando enchufamos los auriculares en ella se caen los altavoces y lo oyes por los cascos.
Efectivamente.
Porque es una conexión mecánica, uh-huh, lo que haces es derivar.
Una conexión física.
Bueno, sí, física.
Mecánica, sí.
Física y química. Uh-huh. Enchufas el conector, se corta a un lado y te entra por ahí. Es decir, que es la misma salida que va a un sitio o va a otro, ¿no? Uh-huh. Mientras que me sorprendió mucho cuando me sucedió esto porque, claro...
sí, yo también pensaba que era la misma,
¿verdad?
O sea, el mismo sistema y parece, claro, ser que no. Que
pues son dos salidas independientes, fíjate. Uh-huh.
Y incluso parece ser que tiene la posibilidad de que al conectar la clavija de los cascos, pues mande una señal hacia el chip que sea que haga que comute, o el driver, no sé si sea cosa del chip o del driver.
Efectivamente, no había caído en eso.
El audio de uno a otro, claro.
No había caído en eso.
Esas, pero son dos salidas y una entrada de esa señal que proporciona.
Efectivamente, Miquel, que no me había dado cuenta del detalle. Uh-huh. Porque si son dos salidas independientes, cuando nosotros introducimos los auriculares, el conector de los auriculares en, uh-huh, el portátil, tiene que haber alguna orden para decir, oye, los altavoces, córtalos. Uh-huh. Oye, pues sí que es curioso, ¿no? ¿Es como complicarse un poquito la vida?
Bueno, supongo que quizás es más sencillo hacerlo de manera que entre por una patilla del chip y que el chip se encargue de hacer esas cosas, bueno, incluso pues, que no sea el chip el que haga eso, sino que sea el propio driver. O sea.
Pues los diseñadores de Intel sabrán, ¿no? Pero a mí me parece que para hacer una tarjeta de sonido para un portátil se han complicado la existencia, vamos, que me parece muy complicado todo lo que han hecho, porque dos salidas, el tener que controlar cuando enchufamos los cascos para cortar la otra salida, en fin, que no sé, que me parece muy difícil cuando simplemente pone un conector que tenga esa posibilidad, que prácticamente son todos, uh-huh, y lo enchufas y mecánicamente cortas una salida y lo tienes en otro lado. En fin, sus motivos habrá.
Sus
motivos habrá y venías a hablarnos de algún otro asunto, ¿no?
Bueno, sí, quería hablar después de este inciso que hemos introducido sobre las tarjetas, los problemas de Rafa.
Perdona,
con su tarjeta de sonido.
Se llama Enrique, no inciso.
Inciso.
Enrique.
Sí, además... Bueno, pues después del comentario de Enrique, que me parece muy bien, muy interesante, vamos a hablar de lo que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdas el crear un acceso directo en el escritorio, en concreto en Ubuntu, comentaba Maki? Bueno, uh-huh, pues hemos tenido respuesta a ese correo. Uh-huh. Bueno, en concreto Adolfo R. Nos da también la otra posibilidad de que en Genome, para levantar una conexión inalámbrica, dice la manera en que para crear un enlace a una aplicación. Y bueno, ahí están los pasos dentro
dentro del foro, y bueno, va a comentaros un poquito. Dice, paso número uno, situar el puntero del ratón sobre el escritorio. Paso número dos, pulsar el botón derecho del animalejo, se refiere al ratón.
Tres,
seleccionar crear nuevo. Cuatro, pulsar sobre el enlace de aplicación. Cinco, seleccionar pestaña aplicación. Y sexto, escribir en el campo orden KDSU y el comando que queramos ejecutar en ese acceso directo. En concreto, uh-huh, él quiere activar su conexión inalámbrica y para eso utiliza el comando IFUP IFUP ETH1. ETH1 se refiere a la tarjeta de red 1. Bueno, es raro que se refiera a ETH1 cuando esas suelen ser tarjetas de red cableadas. Y normalmente se llama WLAN 0.
No, pues en mi portátil, ese que tanto hemos hablado, también la tarjeta inalámbrica es ETH1.
¿Inalámbrica es ETH1?
Sí.
¿La Wi-Fi?
Sí.
¿Qué portátil más raro tienes?
No, pues ya está, lo voy a tirar por la ventana.
Qué raro es tu portátil. Bueno, no, sí, yo también he visto en algunos casos que también es...
Vamos a ver...
Pero lo habitual es que ese tipo de nomenclatura, de ETH, se refiere a las tarjetas cableadas, a las que se conectan con un cable de red, con un conector RJ45.
Es simplemente el nombre.
Sí, es un nombre, sí.
Que habitualmente ETH y un número se usa para conexiones de cable, que son conexiones que tengan un RJ45, un cable de red local, y WLAN,
eso es.
Para conexiones inalámbricas. Uh-huh. Pero es una forma de hablar, porque tú también habrás visto algún sistema operativo de esos que nunca nombramos, uh-huh, y que venga, por ejemplo, con la unidad H, es decir, uh-huh, en vez de estar instalado el sistema en el disco C, es realmente el disco H y funciona perfectamente bien. Quiero decir que al final, ¿cómo
nombre,
se designa?
Sí, sí. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí. En este mensaje la verdad es que no tengo mucho más que comentar. Y bueno, tenemos también otro mensaje que voy a pasar a él, en el que nuestro amigo Mortanauta, nuestro oyente Mortanauta, que bueno, no es nuestro, pero bueno,
pero como si lo fuera,
como si lo fuera, porque es que tenemos mucha confianza con él, ya es conocido, estuvo con nosotros tomando pues un refresco un cierto día durante las Navidades.
Sí, que volveremos a repetir la experiencia,
esperemos que con más gente
y con doble azucarillo.
Bueno, pues aquí nos pone un mensaje en el foro respecto a Linux regionales. Supongo que se refiere a GNU Linux regionales, uh-huh, en el que hablan, pues eso, de que cada región del mundo pues tiene sus bailes, sus vestidos, y que aquí tocaría que hubiera puesto algo en euskera. Pero bueno, en caso de que eso, que también... vamos a ver, sí... está comentando este mensaje respecto a que una larga lista de regiones con su propia distribución. Y bueno, aquí comenta unas cuantas de ellas. Habla de la distribución Triskel, de Guadalines, de Max, Genulinis o Lines, Jures, Molinus, Linkat y Melinus. Voy a comentarlas brevemente cada una de ellas. Triskel, por ejemplo, es un proyecto desarrollado por la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo. Que tiene como objetivo la creación de un sistema operativo de propósito general empleando exclusivamente software libre. Se encuentra disponible en español o castellano, vamos, inglés y galego, lógicamente, porque está patrocinado por la Xunta de Galicia. Está basado en los repositorios de Debian, incluye el núcleo 2.3 y también pues incluye pues muchas aplicaciones, pues Genome, KDE, OpenOffice, Firefox y otras muchas utilidades. ¿En qué versión anda este actualmente? Ahora creo que la última versión disponible es la 2.1, que ha sido liberada el 18 de diciembre de 2008. Uh-huh. Tenemos por ejemplo una muy conocida, que es Guadalines, que es una distribución Linux promovida por la Junta de Andalucía para fomentar el uso de software libre en su comunidad. Está inspirada en GNU Linux, que es un proyecto similar de la Junta de Extremadura, y inicialmente ha estado basada en Debian, pero luego después se ha pasado, a partir de la versión 3.0, se ha basado en Ubuntu. O sea, cogen la distribución Ubuntu y la adaptan a su propia característica, a sus propias especificidades, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la distribución MAX, 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 Madrid Linux, que es un sistema operativo basado en Ubuntu y creado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Hasta la versión 2 estuvo basado en Kinopis, ahora actualmente pues está basado en Ubuntu. Ahora está basado en Ubuntu y que puede utilizarse con modo Live CD, o sea, sin tener que instalar nada, se puede arrancar directamente con el CD que nos descargamos desde su página oficial, y también se puede instalar desde el disco duro. Uh-huh. Dice que desde el 2003 la distribución MAX se instala en todos los ordenadores de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Esos son los ordenadores que esa consejería instala en los centros educativos de enseñanza no universitaria. Y también se distribuye mediante imágenes ISO de CD o DVD, siendo esta última la versión oficial. O sea, la versión en DVD, el ISO de DVD, el ISO es el fichero de imagen de un disco, de un CD o DVD. En este caso, pues el formato de DVD que es más de más capacidad es la versión oficial. ¿Mm? Está ahora mismo en la versión 4.0 que ha sido liberada el 15 de junio de 2008. ¿Mm? Hemos hablado antes de GNU Linux. GNU Linux pues es una, yo creo que ha sido una de las pioneras de en cuanto a este tipo de distribuciones regionales, podemos llamar de alguna manera. Uh-huh. Se trata de la que ha sido promovida por la comunidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y bueno, a ser pionero pues ha sido luego secundado por otros organismos públicos y privados de todo el estado.
Uh-huh. Ha servido como detractor, ¿no?
Sí,
quien
yo creo que
ha llevado a todos detrás.
Sí, de que luego además yo creo que se han dado cuenta que se puede hacer eso y han dicho, mira, esto lo han hecho, ¿por qué no vamos a hacer nosotros algo parecido, ¿no? Y han, uh-huh, ha sido un poco el motor que ha impulsado a todo este desarrollo de estas diferentes distribuciones por las distintas regiones o zonas del estado. Uh-huh. Bueno, pues mira, hablando de otra de las zonas, vamos a hablar de Llures, que esta es de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat, perdón, Generalitat Valenciana se denomina así. Esta es una distribución que utiliza el entorno de escritorio de Genome y que está basada en concreto está basada en Edubuntu. Edubuntu es la versión educativa, de software educativo de la fundación de Canonical, que bueno, es un derivado de la Ubuntu oficial, pues la que contiene más software educativo la denominan Edubuntu. Bueno, pues en esta Edubuntu, que siguen los mismos números de versión que siguen las distribuciones Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, todas estas, pues en concreto en esta Edubuntu es en la que se basan para crear la distribución Llures. Porque es claro, está realizada por la Consejería de Educación y su objetivo principal es la introducción de las nuevas tecnologías de información y la comunicación basadas en software libre en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. Actualmente la última versión disponible no ponen por aquí qué distribución, pero vamos, sigue los números de versión que vienen apareciendo respecto a las versiones de Ubuntu, van sacando la correspondiente versión de Llures. ¿Mm? Uh-huh. Pasamos a otra, si tenemos tiempo.
Sí, sí, adelante.
Molinus es una distribución de GNU Linux, es la distribución oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Esto viene del Don Quijote, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Molinus, han hecho un juego de palabras ahí con el molino del Quijote. Y además es curioso porque las diferentes versiones tienen nombres de personajes de Quijote. Por ejemplo, la última versión disponible se llama Hidalgo. Pues ha habido otra versión.
Anda.
Que es... Sí, sí, Hidalgo.
Dulcinea.
Dulcinea. Está Rocinante, Aldonza, Nómada, Sancho...
Bueno,
sí,
bueno,
sí,
bueno.
Sí, ha tenido varios nombres. Y todavía, de todas formas, hay muchos personajes en el Quijote. Yo creo que tienen cuerda para rato con los nombres de los personajes del Quijote. Y bueno, eso está muy bien. Me parece una cosa muy interesante. Y una forma de fomentar también el conocimiento de... Pues de algo propio de ellos, como es la cultura del Quijote, ¿no? Uh-huh. Pues, hay una ruta también muy conocida por allí.
Está muy bien, porque, sí, a ver,
el recorrido.
Está claro, y las distribuciones de GNU Linux, pues precisamente, y a colación de lo que estás comentando, tienden a esa localización local. O sea, es lo que quiero decir es que siempre...
O sea, pues, sí, especificidad dentro de la propia...
Eso es.
Sí, dentro de la propia zona donde
es, porque,
están usando.
Porque estoy recordando que en Extremadura el Linux, la mascota es una cigüeña. No,
sí, sí, yo recuerdo además que tiene la posibilidad de que ciertas, al ejecutar como la ICD, además recuerdo que me llamó mucho la atención, las aplicaciones son aplicaciones normales, pero les ponen nombres de personajes y de cosas propios de la comunidad. Recuerdo pues eso, ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles eran, pero recuerdo que me llamó la atención eso, y digo, mira, qué curioso, pues esto es tal personaje, bueno, pues es el programa, pues por ejemplo era el OpenOffice, o era el GIMP, o podía ser pues no recuerdo, creo que era Genome, no recuerdo si era KDE o Genome, pero vamos, que los era Genome, ¿no?
Sí.
Pues los diferentes programas, el navegador, todo el navegador de Genome, ahora a ver si me viene a la mente.
Nautilus es el de explorador de archivos.
El navegador de Genome.
Nautilus sirve para navegar, pero.
Sí, igual es Nautilus. Es que ahora no me viene. El de Cadence me viene enseguida, que es Conqueror. Pero el de Genome ahora mismo no me viene a la cabeza.
Nautilus, pues bien, buscamos directamente en la Wikipedia, y rápidamente pues sabemos lo que quiere decir Nautilus. Pues Nautilus dice, es un género de moluscos cefalópodos que viven sobreviven en 4 especies.
Sí, sí, eso seguro que es también.
Pero tiene arriba otro que dice, para otros usos ver Nautilus desambiguación. Bueno, pues vamos a ir a la desambiguación, que esto, a la familia Nautilidae, donde se engloban los cefalópodos de concha modernos, bueno, al género Nautilus, en honor al submarino Nautilus, la ficticia embarcación del capitán Nemo, un personaje creado por Jules Verne.
Jules Verne, que será Julio Verne, supongo.
Sí. Submarinos y buques reales de la Armada de Estados Unidos y Reino Unido, todavía no lo hemos encontrado, vamos
todavía,
a ver dónde está.
Todavía no.
El buque escuela Nautilus de la Armada Española de finales del siglo XIX y principios del XX, bueno, nos estamos acercando,
ya vamos en un
barco.
Ya vamos a navegar, ¿no?
La corbeta Nautilus de la Armada Española.
¿La corbeta?
La corbeta. Es como una corbata, pero con E. Y luego dice, Nautilus, un gestor gráfico de archivos, parte del proyecto Genome. Ahora sí.
Archivos sí, pero navegadores...
Bueno, bien, ahora me estás poniendo en duda, pero... Yo creo que sí, ¿eh? Permite navegar por tus archivos locales, previsualizar archivos de iconos... bueno, pues mira, me estás poniendo en duda, ¿eh?
Tengo mis dudas, yo no... No me sale ahora el nombre de...
No, pues igual...
Administrador
igual
de archivos en Nautilus.
Pues mira, también habla de Conqueror, pues es KDE, Dolphin, Lunar y Crusader, pero esto estamos hablando de lo mismo.
Sí, sí, no
es tampoco. De Genome, es del proyecto Genome, es un de archivos, estoy totalmente seguro. Que estoy echando una ojeadilla así lo que tiene, y no, pues sí, perdón, nos vamos a tener que decir de nuestras palabras, porque Nautilus es únicamente de ficheros. El navegador de Genome.
Sí, el navegador de Genome. ¿Cuál es el navegador de Genome?
Vamos a preguntarle.
Le preguntamos a ver cuál es el navegador de Genome.
Vamos a ver.
A Google. Gecko es el
Epiphany.
Motor.
¿Epiphany puede ser?
Epiphany.
Sí, Epiphany
no,
me suena.
No me suena, pues a mí no me suena.
Pues aquí dice Epiphany de Nome Browser, ¿eh? O sea que... Epiphany, vamos, que me suena seguro, vamos, que lo he utilizado de seguro. Y que es un navegador también seguro.
Seguro también, sí, seguro.
Epiphany, ¿será el navegador oficial de Genome? Es que no lo sé.
No me suena a mí para nada eso, ¿eh?
Que es navegador seguro, ¿eh? O sea, que es para ver páginas web seguro, y que está en Genome también. Con lo cual, pues no sé, se podría pensar, por lo menos es uno de los que vienen incluidos.
No, sí, yo te creo, pero...
Por cierto, Miquel.
No me suena para...
Miquel. ¿Y esto a qué venía?
Pues venía... No sé, ¿a qué venía esto? Estábamos hablando de los Molinus.
Bien.
Y de...
Pues, si estamos en Castilla-La Mancha, que yo sepa, no tiene costa.
No.
A ver si estoy diciendo una burrada. Toledo, Ciudad Real, Albacete...
No, Murcia es comunidad propia.
Murcia...
No tiene.
Guadalajara, no he dicho ninguna burrada, efectivamente, no tiene.
No tiene costa.
No tiene costa.
No tiene costa, con lo cual, ¿para qué quieren navegar?
Eso digo. Nada, pues que vayan, que cojan a Rocinante y ya está.
Hombre, algún río navegable tendrán.
Bueno, después de este desvarío.
Bueno, pues tenemos también. Vamos a pasar a otra distribución. Venga. De las regionales. Nos quedan un par de ellas nada más. Linkat. Linkat es la distribución de GNU/Linux del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Está basado. Curiosamente, está basado en OpenSUSE. y el funcionamiento de los programas se basa en los paquetes RPM. Actualmente está en la fase 2.0 y utiliza el escritorio Genome, curiosamente. Cuando OpenSUSE pues se decanta más hacia, por defecto te pone el escritorio KDE, aunque también está disponible también los entornos de KDE y XFCE también para esta distribución llamada Linkat. Tiene la posibilidad de conseguirlo en cuatro tipos diferentes. Tiene en modo LightCD, puedes ponerlo como estación autónoma, que es instalándolo, puedes ponerlo como un servidor de centro, al estar creado para software educativo, pues de un centro educativo se supone, y como un cliente en un centro. Incorpora gran cantidad de aplicaciones y herramientas de comunicación y creación, así como software educativo, y que se actualiza automáticamente gracias a OpenCarpet, y cuenta con el soporte técnico general con el que cuentan los centros educativos catalanes. Y bueno, por último, aunque bueno, seguramente habrá muchas más distribuciones, pero bueno, estas son las que tenemos de este mensaje que nos ha dejado Mortanauta, pues vamos a hablar de MLinux, que es una distribución que me ha llamado la atención porque no sabía que existía esta, de la ciudad autónoma de Melilla, y nace como una propuesta alternativa del software libre. Uh-huh. De software libre. En sus comienzos, MLinux estuvo basado en OpenSUSE 10.0 y actualmente está basado en KUbuntu, en la versión KUbuntu, en concreto hablan de la 7.04, pero supongo que las sucesivas versiones pues se irán basando en las últimas distribuciones disponibles de KUbuntu. Uh-huh. Está desarrollada íntegramente en la propia comunidad autónoma por gente de la misma y ofrece soporte a toda la ciudad mediante un servicio técnico que se desplazará si es necesario hasta el lugar de la incidencia, o sea, que van en persona a resolver los problemas de la gente en la propia ciudad. No debe ser muy grande tampoco la ciudad autónoma de Melilla.
No, es pequeñita.
Y entonces pues hay un grupo de gente que está promoviendo.
Curioso.
Sí, es muy curioso, me llama mucho la atención.
Ajá.
Y bueno, que también para cualquier otro usuario fuera de localidad, mediante un teléfono y un foro, también ofrecen soporte técnico. Uh-huh. Y esta iniciativa pues surge como una corriente floreciente en el ámbito nacional sobre el software libre. Pues eso es lo que estábamos comentando. Al estar iniciada esta corriente por la Junta de Extremadura con su GNU/Linux, pues y seguidas por otras comunidades autónomas, pues uh-huh. han querido sumarse y poner su grano de arena pues a este mosaico de distribuciones para las diferentes regiones del Estado español.
Y ahora pregunto yo, ¿realmente merece la pena mantener tanta distribución local cuando quizás pues con una también más global también podría funcionar?
Bueno, pues
la pregunta de la discordia.
Esa es la pregunta de la discordia, efectivamente. Yo he leído opiniones a favor y en contra, y con muy buenas con muy buenos argumentos, tanto una como otra. Pues opiniones en el sentido de que, bueno, es interesante tener cada uno su propia especificidad o tener sus propias aplicaciones diferentes, traducciones a los idiomas de la zona. Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Y luego también hay gente que dice, bueno, es mucho mejor aunar esfuerzos, pero bueno, yo pienso que el problema de aunar esfuerzos es que no sé, que se tardaría de hacer un conglomerado de todo para que no se pierda nada, o sea, porque si aunamos pero perdiendo cositas, pues igual no es tan interesante lo de aunar esfuerzos.
Ya sé que he hecho una pregunta complicada, ¿eh?
Es que es difícil.
Ya sé que he hecho una pregunta así un poco malévola, pero por eso precisamente la he hecho, ¿no? Porque es un debate candente y que sí que se trata, ¿no? En varias ocasiones, el saber si tiene sentido o no estos contenidos locales, estos contenidos, estas distribuciones, quizás de un ámbito más local, y bueno, pues mi opinión también va un poco pues en lo que tú mismo has comentado, ¿no? Pero también habría que verlo que quizás una distribución local puede ser un gancho más interesante para llegar a personas que no conocen el sistema GNU/Linux en esa comunidad, no en esa región, ya que pues no sé si hace referencia a cosas de su ciudad o de su entorno, pues se pueden sentir tienen una motivación,
sí, más identificados, sí, con
o que tienen una motivación uh-huh. adicional. Es decir, pues aquí dentro encontrarás fotografías de tal puente o de tal ciudad o de tal zona. Y dices, hombre, pues mira, me la voy a instalar para que así pueda ver. Quiero decir que se puede utilizar como un gancho además perfectamente válido, ¿no? Para que pues la gente se anime, ¿no?
Sí, sí, yo pienso que también que es una buena cosa también eso de poder de ser una especie, pues eso, de gancho para que alguien se anime y pueda y puedan acceder, yo creo que con más interés, igual a decir, mira, es algo propio, algo que sentimos cercano, que es de aquí, que no algo dices, bueno, pues algo, mira, que viene de otro país, o que viene de, aunque bueno, Ubuntu viene de Sudáfrica, un país bastante alejado de nosotros, y está teniendo un éxito y se está distribuyendo de manera, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con su calidad, bueno, y sus actualizaciones también. Y
te decía que te dejaba el final de Enredando, pero no te lo voy a dejar entero, así que no, ya se está terminando el tiempo, mira el reloj, ya verás que esto se termina.
Uy, esto se acaba ya.
Así que como siempre, pues te despedimos, como siempre agradeciéndote estos minutos que nos has dedicado al mundo del software libre, y recordar que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Sí, que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar. Si tienes cualquier consulta en torno al software libre, aunque pienses que es muy sencilla, muy sencilla, Miquel también la sabe responder, ¿eh?
Incluso mejor que las complicadas, sí.
Puedes enviársela a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL del software libre.
Estaba pensando en la pregunta, ¿por qué Linux se llama Linux, no? Pero bueno, esa yo creo que es relativamente sencilla de responder. Bueno, recordamos el correo, ya lo hemos dicho, ¿no? Hemos hablado del...
El correo,
ya hemos dado el foro.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
¿Y qué más? El buzón de voz.
Sí, hay que llamar al 94-483-3010. 24 horas al día, 7 días a la semana, 50 y tantas semanas al año, siempre disponible. Y si no, puedes agregar también al usuario Euska Digital dentro de Skype, y ahí también puedes dejar tu mensaje.
En Twitter también, si quieres.
Sí, pero para el mensaje de voz en Skype.
Hombre, sí.
En Twitter es un mensaje de corto, escrito.
Eso es. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. A Miquel le veremos la semana que viene. Estará otra vez con nosotros. Nos traerá otro asunto interesante. Miquel, nos escuchamos y nos vemos el domingo en el especial 200 de Guardián.
Ahí estaremos.
Prometí al iniciar este programa que iba a ser intenso en cuanto a contenidos, y espero no haberos defraudado. Enredando ha llegado hasta aquí, volvemos en 7 días, recuerda el domingo el programa 200 de El Guardián. ¡Agur!